José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano. Saludamos a los oyentes habituales de la cadena COPE y a los que se incorporan de Radio Marca, de todas las emisoras de Radio Marca. Asunto Messi. Después del ofrecimiento de Bartomeu ayer a Leo Messi, el dimito si tú te quedas, comienza ahora de verdad el tira y afloja entre el Barcelona y Leo Messi. Mientras el argentino y sus abogados quieren agilizar las negociaciones, sentarse a hablar cuanto antes y encontrar un camino que le libere del Barcelona, Bartomeu, como ha venido contando Manolo Oliveros durante toda la tarde, no quiere sentarse a hablar. Su manera de declarar intransferible al futbolista es esta: no hablo, no negocio. Y de esa manera hace ver que su precio es de 700 millones de euros. Este es el inicio de un tira y afloja que vamos a ver cuánto tiempo dura. La otra pregunta para estos días, para los próximos días, que parecía resuelta, es qué va a hacer Leo Messi el domingo. Está citado para el protocolo anti-COVID. Y qué va a hacer el lunes. Está citado para el entrenamiento. Ahora nos va a contar Manolo Oliveros. Y además, ayer dejábamos en el aire la posibilidad de que Jorge Messi, que es quien tiene que negociar la salida de Leo Messi, estuviera la próxima semana ya aquí, en Europa, en España, en Barcelona. Pero vamos a ver si se lo permiten los problemas de salida de aviones de Argentina, también por culpa del COVID. También lo va a contar ahora Manolo Oliver. Bueno, noticias del día, noticias de mercado. Atención, que afectan al Real Madrid unas cuantas. El internacional Óscar Rodríguez, del Real Madrid, citado recientemente por Julen Lopetegui, citado recientemente por Luis Enrique, va a jugar con Julen Lopetegui. Va a jugar en el Sevilla por 15 millones de euros. Óscar Rodríguez se marcha al Sevilla. Y en la rampa de salida del Real Madrid están Brahim al Milán y Mariano al Benfica. Más fichajes del día: portero Roberto Jiménez, es nuevo portero del Valladolid, estaba en el West Ham. Andrés, nuevo portero del Huesca, estaba en el Villarreal. Y otra más de porteros: Claudio Bravo está muy cerca de jugar en el Betis. Y dos despedidas, no sabemos el destino todavía: Ibi López deja el Levante y Manuel Sánchez deja el Elche. Noticia en la NBA, como venía contando Rubén Parra desde ayer: el sábado vuelve oficialmente la disputa de los playoffs con el Milwaukee-Orlando, que fue el primer partido que se aplazó. Y luego se van a jugar ese sábado el Houston-Oklahoma y el Los Ángeles-Portland. Mañana empieza el Tour de Francia. Lo hace en Niza. En un rato, Alejandro Valverde aquí, en el partidazo, para contarnos cómo ve la vuelta del ciclismo en esta gran prueba que es el Tour de Francia. Partidos amistosos del día. Hoy ha sido el primer parejo Valencia, el primer Villarreal-Valencia. Ha ganado el Valencia, 2-1 al Villarreal. Y además ha jugado el Rayo 0, Eibar 1 y el Granada 0, Valladolid 3. Y además tenemos tenis en directo con un español. Semifinales del torneo de Cincinnati está jugando Roberto Bautista y lo está haciendo contra el número uno del mundo, Novak Djokovic, y están en el tercer set y lo cuenta Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Y se están matando a palos. Muy buenas, José Luis, muy buenas a todos los oyentes del partidazo. 2:20 marca ahora mismo el reloj de la pista central, la pista de tenis más grande del mundo, la Artur As, y Novak Djokovic y Roberto Bautista, como tú dices, que están en el tercer set. Decía Djokovic antes del partido que Bautista siempre le pone problemas, que el juego de Bautista le hace muchísimo daño. De hecho, el año pasado jugaron 3 partidos y 2 ganó Roberto. Bueno, pues el primer set ha sido para el español, jugando un partidazo, dominando por completo, 6-4 para él. El segundo se le ha ido por 4-6, además con un poquito de polémica, porque con 4-5 en contra y después de haber levantado un 1-4 han cerrado el techo porque parecía que iba a llover. Aquí sigue sin llover, pero el techo está cerrado y indoor ya sabemos que le viene muy bien a Novak Djokovic las condiciones. Y estamos jugando el tercer y definitivo set. Estaba 2-1 arriba Roberto Bautista a partir de ahí, 2 juegos consecutivos de Djokovic, así que manda ahora mismo el serbio, 3-2 para él, saca Roberto Bautista.
Está esperando en la final Raonic. Lo contamos aquí en el partidazo, este partidazo de verano.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
lo primero estos días es Barcelona, COPE Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Bueno, vamos con los líos. Fundamentalmente hay tres cosas importantes. Una, quizá la más importante, es cómo van a empezar las negociaciones entre el Barça y Leo Messi. ¿Cómo están las posturas que has venido contando durante todo el día?
Pues sí, ayer dejamos la partida en que Bartomeu ofrecía su cabeza si Messi se quedaba y además decía públicamente que el único culpable era el presidente. Hoy la COPE ha sabido de fuentes próximas al presidente que han habido movimientos de la parte del argentino para pactar una salida y obtener el transfer internacional. Y el presidente indirectamente nos hace llegar también a Deportes COPE que no admito ninguna reunión para pactar una salida, simplemente por una razón muy sencilla. No quiero vender. No quiero ser el presidente que ponga la firma para vender. Lo último que hizo Bartomeu es ofrecerle la renovación cuando, pasado el día 10 de junio, no dijo entonces Leo que quería marcharse.
O sea, Messi quiere sentarse ya y dice Bartomeu: no nos sentamos, no negocio, si te quieres ir, 700 millones de euros, eres intransferible.
Eso es.
Hoy ha estrenado José María Minguella su canal de YouTube y lo ha hecho con esta declaración a Dani Senabre.
Y bueno, yo creo que hoy el despacho de Leo no tiene tan claro la situación, bueno, creo, como la tuvo el día que dijo: no, esto se puede ir sin ningún problema, sin pagar nada y todo eso.
¿Tú me puedes tranquilizar a mí diciéndome: oye, creo que Messi se queda? ¿Tú crees que hay un 90% de posibilidades que se quede, por ejemplo? Y hablo del tema contractual, no de que él quiera o no quiera o lo bonito que sea, sino...
Esta interpretación de la cláusula casi, casi evita que ninguna institución dé un paso adelante con la amenaza legal de que un día tenga que pagar una indemnización que puede ir desde un euro a 700 mil.
Saludamos al youtuber José María Minguella. Hola, Minguella, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿has visto qué bien sueno?
Eso suena de miedo. ¿Cómo te has liado ahora para esta aventura?
No, el Dani, hombre, y tal, y mi hijo Junior, que son unos liantes, ¿cómo se llama eso? Youtuberos.
Sí, youtubers, se llaman youtubers. Escucha, que sí, está muy bien que el invento, pero está mejor lo que has dicho. Que parece que en el día de hoy, esto que lo habéis hecho por la mañana, ¿no? O a media mañana, ¿no?
Sí,
esta
sí,
conversación. Y luego se ha convertido en noticia eso, que Messi quería agilizar un poco, sus abogados, un intento de negociación, y que Bartomeu, le han dicho a Oliveros, que no quiere sentarse, ¿no?
Sí. Bueno, esta es la versión que yo tenía, que había captado hablando con uno y con otro, dentro de las formas que se habla de estas cosas, que nadie da la cara, vamos a decir, todo el mundo habla medio de lado y todo esto, pero bueno, uno tiene buen oído, ¿me entiendes? Lo tienes bien preparado después de tantos años de escuchar cosas, y la impresión que tengo es de que realmente, pues, la interpretación que los abogados de Leo, pues, le dieron en un momento determinado, quizás se han dado cuenta que no tiene la contundencia que podía tener de decir: oiga, me cojo el avión y me largo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a ver en qué condiciones, porque entonces esto es así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si... ¿En qué puede variar esto? Porque además estoy muy contento, muy satisfecho de la contundencia, no de ir contra Leo, sino de que la directiva del Barça defienda al Barça, defienda los derechos del Barça. Y como yo soy del Barça, estoy muy satisfecho de esta posición. Luego la cosa terminará como sea, pero ya es importante que por una vez el dirigente del Barça, que está ahí porque ha querido, porque nadie le ha obligado, tenga prioridad en defender al club, porque el club está por encima de todo.
Es que en ese punto, punto, Minguella, que estás reflejando, terminará como termine. Yo creo que está más fuera que dentro, como él mismo le dijo a Ronald Koeman. Pero es cierto que, por ejemplo, Neymar se quiso ir al Barça y el Paris Saint-Germain le dijo: de aquí no te mueves, y se quedó. Que no es en todos los casos, pues esto de que dice mucho Enrique Cerezo de los jugadores juegan donde quieren. Sí, la mayoría juega donde quiere, pero hay alguno que no. Hay alguno que el club se planta y no le deja salir, ¿no?
Esto es así, es decir, esta cosa que se ha hecho casi, diríamos, fórmula quinta, de que no, el jugador cuando quiere irse se va, no, el jugador cuando quiere irse se va, si la directiva que está al frente no sabe llevar las cosas o no muestra una seriedad y una defensa del club, no ir contra el jugador, sino defender al club por encima de todo. Y llega un momento que si yo tengo derecho y defiendo a mi club, todo el mundo va a estar conmigo. y el jugador tendrá que entenderlo, y cuando él tenga el derecho, no hablo ahora de Leo, el que sea, cuando tenga el derecho se va ahí.
Como experto en negociaciones, Minguella, estamos en el inicio, esto es la casilla de salida prácticamente, ¿no?
Sí, no creo que se resuelva pronto, pero lo que es evidente es que tampoco está como para darle muchas vueltas. Es decir, para mí la cosa clave está en que si no hay una situación negociadora por parte del Barça que diga yo quiero tanto, y hay algún club que acepte, que diga, pues sí, si es tanto, ahí entro yo. Si no es así, muy difícil una entidad, la que sea, no voy a dar nombres, pero las que están encima de la mesa, italianas, inglesas, francesas, van a dar un paso al frente y van a comprometerse por 3-4 años a grande contrato con el jugador, si no saben a cuánto les va a costar
Esto Minguella nos decía el otro día, el abogado de especialista en asuntos deportivos, Jacinto Vicente, decía, no te arriesgas a que dentro de 3 o 4 años te diga un juez, tiene que pagar los 700, o a lo mejor 700 no, pero te dice, tiene que pagar 300.
Claro.
Eso no se va a arriesgar ninguno, que el que lo fiche, cuando lo fiche, sabrá lo que le ha costado exactamente, o 0, o 100,
exacto,
o 150.
Esto es lo que tiene lógica, es decir, a ver, al consejo de administración de mi club, queremos adquirir el contrato a este jugador. A ver, condiciones. Pues mira, el jugador quiere 2 años, 3 años a tanto. Muy bien, ¿cuánto nos cuesta? Tanto. Traspaso, tanto. Hay que pagarle algo más, viajes de avión, tal, no sé qué. Y ahí entonces el consejo, con estas circunstancias, decide si sí o no. Ahora, si en la casilla del coste del jugador hay un interrogante, si yo soy responsable, difícilmente me voy a tirar para adelante porque este interrogante me puede llevar a la lona.
Y luego, en el momento que le pongas precio, digo, no los 700, el jugador está vendido. En el momento que tú empieces a negociar, el jugador está vendido. ¿Qué crees que opción le queda a Messi? Que ponte en el caso, ¿no?, de que tú fueras Messi o tuvieras que asesorar a Messi en este punto, queriéndose ir del Barça, como él le ha notificado al club, ¿qué le queda por hacer? ¿Cuál sería tu postura? ¿Ir a entrenar? ¿No ir a entrenar? ¿Hacer unas declaraciones? ¿Qué harías?
Yo, si fuese Leo, tendría muy claro. Está a 4 meses de poder decidir, según el contrato, y ahí sí que no hay dudas, si sigue o no. Entonces yo jugaría esta temporada con el Barça, vería si el proyecto que se empieza ahora tiene realmente visos de volver a ser importante, y a lo mejor en enero le diría, o en marzo, cuando hay un nuevo presidente, le diría, presidente, ¿y si hablamos de renovar 2 años más? Y si no, en junio me iría. Y no habría ningún problema, y entonces sí que me iría gratis, sin ningún problema.
Muy bien, Minguella, que sabes que hay unas sillas de youtubers que son la bomba, ergonómicas, o sea, te sientas ahí, eso es una pasada. O sea,
¿sí?
si ya vas a ser youtuber, tienes que pedirle, o sea, youtuber con toda consecuencia. Buena silla, buenos auriculares.
Bueno.
Esto habrá algo con Dani que te va a asesorar, ¿eh?
Dani es el que me va a asesorar, ya lo he visto que está lanzado.
Muy bien, Minguella, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy fuerte, gracias.
Hasta luego, José María Minguella, hablando sobre lo que él cree que está pasando con información. Y luego, Oli, está esto que estaba hablando con Minguella. Uh-huh. ¿Qué va a hacer Messi el domingo que tiene las pruebas PCR? El domingo se tiene que reunir con sus compañeros y el lunes en el entrenamiento. ¿Qué va a hacer Messi?
Pues ahora mismo, Corrosón, el viernes a las 12:45 de la noche, el miércoles me decían tajantemente, y está escrito, sí a la pregunta de si Messi irá el domingo a la Ciudad Deportiva, al PCR, y después el lunes al entrenamiento con Ronald Koeman. Hoy viernes les he dicho, hey chatos, que estamos a viernes, ¿me dices lo mismo? De momento no quieren contestar y dejan en el aire la duda de si irá o no.
Vamos a ver cuál es la estrategia que toma.
Y ahora ya veremos.
Muy bien. Y luego el asunto del vuelo de Jorge Messi, que en condiciones normales cogería el vuelo cuando quisiera, pero con la situación de la pandemia y la salida de los vuelos desde Latinoamérica, hay una complicación. Por lo menos esa conclusión has llegado tú en el día de hoy, ¿no?
Sí, hombre. Y además a lo mejor es un ciudadano especial que se puede a lo mejor permitir el lujo, no sé si lo permiten o no, de los vuelos privados y tal y todo eso, pero hay en efecto complicación. Ayer te decía, porque me lo decía gente próxima a Leo, que no tiene programado ningún viaje de momento. O sea, eso que dicen el domingo está ahí en Barcelona y tal, a mí me decían, no tiene el viaje programado. Y además, como te decía, no es fácil, porque por este tema de la pandemia, porque la aviación civil ha prohibido de momento vender billetes a las aerolíneas. Y hoy solamente me he fijado en las salidas de vuelos del aeropuerto de Ezeiza. Solamente ha despegado un vuelo hacia Europa de KLM y el vuelo de Iberia que va a Madrid ha sido cancelado. Es decir, si tú te metes en el mapa de vuelos en Argentina, no se ve ningún avión volando. Es decir, es complicado salir de allá, pero claro, telemáticamente puede hacer lo que quiera.
Muy bien, pues lo contaremos durante el fin de semana si sabemos alguna noticia sobre el viaje del padre de Messi a Europa para negociar la salida de Leo Messi. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana, hasta luego.
Ha estado pendiente de la llegada de Ronald Koeman a Barcelona para empezar a trabajar Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Cuándo ha llegado Ronald Koeman?
A las 6:20 de la tarde aterrizaba junto a su familia en la terminal de vuelos privados del Prat, donde les esperaban dos coches del club. Bueno, Ronald Koeman se fue el martes a Ámsterdam por motivos personales y de hecho estaba allí cuando estalló el caso Messi y conocimos el envío de ese burofax. Se ha quedado unos días en Holanda descansando y ahora ya tiene a los suyos en Barcelona. Por cierto, después de aterrizar ha llegado Sergi Roberto, que venía de sus vacaciones y por primera vez ha hablado en persona con Koeman después de ser nombrado entrenador del Barça. Ha sido en una sala privada de la terminal durante 5 minutos y tiene importancia porque Sergi Roberto es el cuarto capitán del equipo. Tanto él como el resto de la plantilla están citados a esos test que decíais el domingo. Los test PCR en la ciudad deportiva de San Juan de Espí lo harán por turnos, aunque algunos jugadores como Ansu Fati, Sergio Busquets y Martin Bradway ya los pasaron y llevan días entrenando voluntariamente. Por último, como ha contado también Manolo Oliveros en la cadena COPE, a pesar de estar declarados como transferibles, Luis Suárez, Iván Rakitic, Samuel Umtiti y Arturo Vidal también están citados el domingo para los test y el lunes a las 5:30 de la tarde para el primer entrenamiento ya bajo las órdenes de Ronald Koeman.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Por cierto, de Luis Suárez me estaba diciendo por Richete ahora mismo que en Italia la Juve aseguran que la Juve está muy interesada en el uruguayo, en Luis Suárez. Bueno, recuerdan que en esta semana hemos contado también que un socio, Jordi Farré, fue a las oficinas del club a pedir el escrito para iniciar el proceso de la moción de censura. Pues bien, hoy se ha presentado la moción de censura unitaria. Nos está escuchando el que ha sido portavoz de la presentación de esta censura, de esta moción de censura unitaria, que es Marc Duch. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es el portavoz y estás en la plataforma Manifest Blaugrana, ¿no?
Sí, en este caso en representación de Mesca Una Museo, que es la moción esta unitaria que comentabas ahora.
¿Cuánta gente os habéis asociado para llevar a cabo la moción de censura?
Pues somos 8 colectivos de socios del Barcelona, que tenemos a juntar pues varios miles de socios en total y nos sumamos a la iniciativa que tomó Jordi Farré, también con el apoyo de Víctor Font, el precandidato, y de Luis Fernández Alá, otro precandidato también.
Me dice Bajori que la vuestra quizás es la más potente. ¿Cuántos socios tenéis en Manifest Blaugrana?
Nosotros somos sobre unos 500. Numéricamente no somos la más grande, pero sí igual de las más relevantes. Pero, insisto, esto es un tema colectivo, es un tema de todos. Y aquí ya Manifest Blaugrana aquí ya no existe. Aquí existe Mesca Una Museo, que es de lo que se trata.
Bueno, pues esto está en marcha. Ya hablamos el otro día con Jordi Farré que necesitáis unas 16.000, ¿no?, firmas de socios.
Sí, está por ver porque el censo todavía no sabemos la cifra exacta, pero rondará la cosa entre 15 y 16, se supone. Y, hombre, es una empresa compleja, titánica, pero justamente por eso nos unimos, porque si no es totalmente inabarcable.
Tiene una dificultad añadida a lo que podría ser juntar firmas. Que no hay partidos de fútbol donde vaya la gente, digo, y que estamos en medio de la pandemia y que es verano. Tiene unos cuantos condicionantes, ¿no?
Tiene todos los condicionantes que dices y esto justamente es el reflejo de lo mal que está el Barcelona. Si no estuviera tan mal el Barcelona, con este contexto tan negativo, a nadie se le ocurriría tirar adelante una moción de censura. Pero la cosa es tan dramática que incluso con este contexto totalmente adverso hay que hacerlo y estamos convencidos que lo vamos a echar para adelante.
Marc, te pregunto a ti como eres socio del Barça, ¿no?
Sí, sí.
Como socio del Barça, a ti, si tienes que decir dos o tres cosas que son las que menos te han gustado de Bartomeu, ¿cuáles dirías? Las tuyas, no te digo las que dice Manifest.
Yo te diría que la peor de todas es la condena por delitos fiscales para el club con el tema Neymar. En segundo lugar, te diría la desarticulación completa de la Masía y de todo lo que representaba el fútbol formativo en el Barcelona. Y finalmente el dejar pudrir y decaer todo un proyecto deportivo que teníamos muy bien encaminado y que en los últimos 5 años se ha dejado, ya te digo, se ha dejado olvidar y pudrir de manera lamentable.
¿Hubieras hecho lo mismo si no hubiera dicho Messi me quiero ir?
Es que al final lo de Messi es una cosa sobrevenida, pero que ciertamente se ha venido trabajando muy mal en los últimos años y es una consecuencia de una mala gestión de la principal historia de tu equipo, con lo cual Evidentemente es un error enorme, garrafal, pero es uno más en la lista, lo que pasa que nos va a afectar de manera dramática.
Marta, agradezco mucho la conversación, que iremos informando de cómo vaya la recogida de firmas, las 16.000 que hay que presentar. Recuerden que luego votarían los socios y sobre el número de socios que votaran, el 66% debería decir no a Bartomeu para que fuera adelante la moción de censura. Mar, un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Llama de nuevo a Oli, Manolo, que tienes una información de última hora recibida del entorno de Messi que quieres trasladar a la antena, ¿no?
Sí, un poco para ampliar, en efecto, lo que decíamos anteriormente es así tal cual, pero un poco para matizar por qué quiere hacer eso Leo Messi de esa reunión con Bartomeu. Y el tema es simple, en cuanto lo hemos contado nos lo quieren matizar, y es que sobre la reunión los abogados han pedido, en efecto, juntarse con el club para que haya una salida amistosa. No hay cambio de estrategia, me dicen, ni nada similar, simplemente quiere salir bien Leo del club por su respeto a la institución y a la gente. No entiende una salida de una manera diferente siempre que pueda ser a las buenas. Es decir, ellos lo plantean desde el punto de vista amistoso, quiero salir a las buenas, no a las malas, por favor, siéntense y tal. Y los abogados, en efecto, pues han pedido esa reunión a Bartomeu. Y la decisión de Bartomeu, hasta el momento, según ha dicho a la cadena COPE, es no me quiero reunir para negociar ni para una salida amistosa y tal, porque en definitiva daría la impresión de que quiero vender. Y yo no quiero vender.
Noticia
y así está la matización.
Noticia de este momento. Ahora mismo ha recibido esa información Manuel Oliveros del entorno de Leo Messi de por qué quiere reunirse ya para intentar salir bien del Barça, negociar una salida. En lo que en principio hay que decir, Manolo, que lo que primero pidió Messi es me voy gratis. O sea, que lo siguiente es vamos a negociar. Ese es el siguiente paso.
Lo primero que dijo es quiero irme.
Sí, bueno, quiero irme, pero que quiero irme porque
entiendo
que la cláusula.
Y ahora lo que quieres negociar valía amistosamente, etcétera, etcétera.
Vale,
sí,
perfecto.
Sí.
Gracias, Oli.
De nada.
Hasta luego. Y como siempre, en este asunto Messi, un toque futbolero. Lo va a poner esta noche Guillusquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, si quieres decir algo de cómo lo que te parece la salida de Messi o cómo se está gestionando, lo puedes decir también.
No, bueno, que se está alargando mucho, ¿no? Yo, cuando vimos el otro día que Messi decía eso, parecía que iba a ser rápido. Pero bueno, entiendo que una salida como esta tiene que tener todos los pasos y yo veo muy difícil la marcha atrás, sinceramente. A pesar de lo que ha apuntado hoy Minguella ya con Dani. Yo, una vez que Messi ha hecho lo que ha hecho, veo muy difícil que se pueda reconducir la situación.
Yo digo siempre que en el fútbol no digas nunca jamás, porque pasan cosas que te parece que en la vida van a pasar, pero que el camino es una decisión firme de irte y que estás dando los pasos para negociar una salida y que tienes algo ya hecho, más o menos, con el club al que te quieres ir, ¿no? Así lo entendemos
sí,
todos,
¿no? Sí, no, bueno, y sobre todo que yo creo que la gente se va haciendo poco a poco la idea, que esto era una cosa que tenía que pasar tarde o temprano. Bien, mal o regular, pero Messi tiene 33 años, o sea que si no era este iba a ser el año que viene, sino al otro, pero que estaba claro que el final de Messi estaba cercano y por lo tanto es un momento para el Barça de reconstrucción. Entiendo que es muy doloroso, sobre todo por de dónde viene el equipo, pero que más pronto que tarde iba a tener que asumir, así que bueno, pues si hay que ponerse a hacerlo, hay que ponerse a hacerlo. Y hay muy buenos jugadores todavía en la plantilla y algún otro que pueda venir.
Pues Guille, con 33 años se va a plantar, si todo va por el camino que parece, en la Premier. Con esa edad se va a plantar en la Premier y en el Manchester City. ¿Qué dibujas? ¿Qué ves?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que varía mucho la situación si el City tiene que pagar un traspaso o no. Tenemos el ejemplo más reciente de Cristiano, al que se le puede comparar por potencial y por edad. Quiero decir, no es como cuando se fue Neymar, que el PSG pagó una barbaridad, pero tenía mucho recorrido para amortizar ese dinero. Por eso digo que una cosa es que se vaya gratis y haya que pagarle un dinero importante en la ficha, pero si encima el Manchester City tiene que pagar 100, 150, 200 millones, es una operación muy compleja por un jugador de 33 años, sea lo bueno que es, efectivamente, que es el mejor del
más
mundo.
Más su sueldo.
Y quizás de la historia, efectivamente. Aunque él se pueda reducir el sueldo, pagar un traspaso por un jugador tan veterano es muy complicado. O desprenderse de jugadores importantes. Se habla de Bernardo Silva, de Gabriel Jesús. Bueno, no son Messi, evidentemente, pero son jugadores muy importantes en este Manchester City. Yo creo que por ahí pasa la primera discusión, si hay que pagar traspaso o no. Y luego, ¿cómo le veo en la Premier? Pues obviamente creo que tiene dos muy buenos años de fútbol todavía. Creo que para él también es un reto personal, porque en Barcelona tenía todo de cara, el equipo jugaba para él, no le hacía falta correr, porque Messi se ha acostumbrado a jugar caminando prácticamente y eso le ha valido para seguir siendo el mejor. Pero en Inglaterra yo creo que primero él tiene un reto personal por delante y luego tanto Guardiola como el City acomodarse a un estilo de jugar distinto. porque en el City no hay grandes estrellas de ese nivel. A mí De Bruyne me parece muy bueno, pero el equipo no juega para De Bruyne. De Bruyne se ha tenido que amoldar a un sistema, y más conociendo a Guardiola, en el que todos trabajan. Por ejemplo, los extremos son muy buenos, pero también tienen responsabilidades defensivas. Yo creo que eso no se le puede pedir a Messi. Así que es un poco ver cómo encajan las dos cosas. En el sistema táctico, si queremos hablar de eso, Guardiola, salvo alguna excepción, como cuando perdió con el Lyon hace poco, sigue jugando como en el Barça, 4-3-3. Y un poco el punto débil del equipo en ataque es esa banda derecha, porque arriba suele jugar el Kun, en la izquierda juega Sterling, luego hay dos interiores, que uno siempre es De Bruyne, pero es verdad que la banda derecha no tiene un dueño fijo. Ahí ha jugado Mahrez, ha jugado Bernardo Silva, ha jugado Foden, pero ese sería el lugar de Messi, y además no tiene un dueño clarísimo. Con lo cual, parece claro que si va al City seguiría jugando, yo creo que con ese sistema, Messi arrancando desde la banda derecha, pero con libertad total, y luego su buena conexión con Agüero, al que conoce de la selección, y el entendimiento que se va a producir indudablemente con De Bruyne, por lo bueno que son los dos, yo creo que hace que pueda encajar perfectamente.
Messi, Agüero, Sterling suena muy bien. El otro día Emilio Pérez de Rozas dijo que en la negociación, que se supone van a entrar jugadores del Manchester City para el Barcelona, que está Eric García, por ejemplo, la posibilidad, o Angeliño, él citó a Gabriel Jesús. Yo fue el primero que se lo escuché y luego todo el mundo lo ha metido en el saco. ¿Gabriel Jesús lo verías bien en el Barça?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el que venga en lugar de Messi tiene una papeleta.
Sí, bueno, tiene un problema gordo, sí.
Dificilísimo, sí. Porque las comparaciones van a ser inevitables y ninguno va a estar a esa altura. A mí es un jugador que me gusta. Se ha hecho con el puesto de titular ahora que Agüero se ha lesionado, pero desde que llegó más o menos van compartiendo minutos. Hay veces que uno juega de 9, otro tirado a la banda, porque Gabriel Jesús puede jugar de 9 o en la banda. Y a mí es un jugador que, bueno, me parece un buen jugador, pero claro, es que en el Barça Messi es Messi. No es un 9 puro, es más un segundo punta. Ya digo que también puede jugar tirado a la banda, pero a mí me gusta. Otra cosa es que haya que ver cómo se entiende con Griezmann, con Dembélé, y por supuesto que sustituir a Messi es dificilísimo, pero a mí me gusta.
Gracias, Guille, un abrazo.
Otro.
Un
adiós.
Sonido que tiene que ver con un futbolista que está llamado a ser la estrella del Barça seguramente en este panorama, si no viene alguien más grande que él, que es Antoine Griezmann. Erito Laz era el representante, bueno, era una especie de asesor de Antoine Griezmann, ya no trabaja con él, pero ha dejado estas declaraciones en Radio Monte Carlo sobre lo que ha pasado en los últimos días con Griezmann.
Después de este cataclismo contra el Bayern, Antoine solo tenía un deseo, que era marcharse. Sintió que no era parte de los planes, que no podía continuar así, y estaba estudiando seriamente esta opción. Luego pasó lo que sabemos. Tuvo una conversación con Koeman que le tranquilizó. Compartió sus planes con él y le dijo que era parte del proyecto y que le veía como un jugador importante para el futuro.
Más o menos así se ha contado la historia. Bueno, hasta aquí el Barcelona. Atención, se están jugando las semifinales del torneo de Cincinnati entre el número uno del mundo Djokovic y el español Roberto Bautista. Y atención, porque estamos en el tercer set y está igualadísimo Ángel García.
¿Qué mérito tiene Roberto Bautista? Bueno, mérito y otra cosa que no puedo decir, aunque sea a estas horas de la noche, porque tenía el partido prácticamente perdido, con 2-5 para Novak Djokovic, sufriendo con su servicio Roberto, y no solo se llevó su servicio, sino que ha roto el de Novak Djokovic y ahora tiene 40-30, lo que es lo mismo, punto para poner el 5 iguales. Bautista está peleando contra todo, contra el número uno del mundo, por supuesto, que es muy bueno, pero también contra cómo le ha parado el partido, que Djokovic cuando iba perdiendo le dolía mucho el cuello, llamó al fisio, ya no lo ha vuelto a llamar, y contra el techo cerrado, cuando no ha caído ni una sola gota, y no solo eso, sino que hay un cielo que ni en Cádiz en verano, con lo cual no entiendo muy bien por qué han cerrado el techo.
5-5, ¿no?
Cinco iguales.
Cinco iguales.
Roberto Bautista, cinco iguales, tercer set.
Muy bien, enseguida, después de esta pausa, a lo mejor sabemos si ha ganado ya Bautista Djokovic.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Tenemos una última hora referida a Messi. Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi se queda.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Soy Rafael Pérez, Guardia Civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremes las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención, Ángel García. ¿Qué ha pasado?
Ojo que llega el break de Roberto Bautista, ¿eh? Vaya derecha que ha fallado con todo a favor Novak Djokovic. Rompe el servicio del serbio Roberto Bautista. Perdía 2-5 el tenista español. Le ha hecho 4 juegos consecutivos al número 1 del mundo, que ahora se mete debajo de la toalla, absolutamente hundido. 6-5 para Bautista, que va a sacar para ganar el partido, para ganar por tercera vez en los últimos 4 enfrentamientos a Novak Djokovic y para meterse en la gran final de Cincinnati ante Milos Raonic.
Sirve para meterse en la final. Le ha dado la vuelta al partido Bautista. Vaya genio Bautista contra Djokovic. Bueno, las cosas del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Bueno, hay varios nombres encima de la mesa. El más importante en el día de hoy es Óscar Rodríguez, el internacional, que se marcha al Sevilla.
Sí, lo hemos contado por la tarde. No es oficial todavía, no lo ha hecho oficial ni el Real Madrid ni el Sevilla, pero hemos tenido en la cadena COPE la noticia de que la operación está absolutamente cerrada, el traspaso por el cual el Real Madrid va a percibir 15 millones de euros y se guarda además el conjunto blanco un derecho de tanteo y el 25% de una futura venta. El jugador va a firmar por 5 temporadas con el conjunto hispalense y desde luego un momento dulce porque después de una gran temporada, la realizada por Óscar en el Leganés y con ese premio de la llamada de Luis Enrique, pues es una gran noticia que, como te digo, se hará oficial en las próximas
horas. Bueno, tenían claro que iba a salir, ha encontrado un hueco en un equipo bueno de Primera División para jugar la Liga de Campeones, acaba de ser internacional, se va a ver con Luis Enrique la semana que viene, o sea que la vida le sonríe a Óscar Rodríguez y el Real Madrid se lleva un dinero económico, una buena cantidad económica, 15 millones de euros por Óscar Rodríguez. Los dos nombres siguientes son Brahim y Mariano.
Brahim, Mariano, James, Borja Mayoral, esos 4 estarían ahí. Mariano
está en la misma tesitura que el año pasado. Él no quiere salir. Le siguen llegando ofertas. El Benfica y el Real Madrid estarían de acuerdo para esa cesión. El Real Madrid, por supuesto, encantado. Pero ahora el conjunto portugués tendría que convencer a Mariano, al que está dispuesto a pagarle incluso más de lo que cobra de ficha en el Real Madrid. Pero las informaciones que tenemos, evidentemente, es que el jugador sigue convencido que a día de hoy no quiere moverse del Real Madrid. Al Real Madrid, como te digo, le vendría fenomenal porque liberaría una ficha. Es un jugador que no ha contado prácticamente para Zidane. Rebajaría el límite salarial, pero lo veo complicado por eso. Salvo que el Benfica sea capaz de convencer a Mariano y este de su brazo a torcer, veo la operación complicada de salida, a pesar de que el Benfica y el Real Madrid lo verían con buenos ojos.
¿Y Brahim?
Brahim tiene muchas ofertas, es algo parecido a lo de Mariano. El año pasado también tuvo muchas ofertas y se negó a salir. Este año la idea era también negarse a salir. Tiene muchas ofertas encima de la mesa, pero la del Milán le ha gustado sobremanera y sí es del gusto del malagueño, que estaría dispuesto a salir, eso sí, cedido al conjunto milanista. El 7 veces campeón de Europa, jugaría incluso con Ibrahimovic. Ha sido una petición expresa de Paolo Maldini, eso le ha llegado al entorno del jugador, especialmente también al futbolista, y se podría avanzar más. El Real Madrid y el Milán evidentemente tienen buena relación, no habría ningún problema. Cedido, insisto, pero siempre con opción para regresar, porque en el Real Madrid siguen pensando y creyendo en Brahim.
¿Y James está muy cerca del equipo de Ancelotti, del Everton?
Bueno, el Everton de Ancelotti está apostando muchísimo por él. Hoy incluso el colombiano ha puesto en sus redes sociales: I am ready, es decir, estoy preparado. Algunos lo ven como una seña de cara al fútbol inglés. Tiene distintas ofertas, pero yo creo que la que más le gusta es la del Everton de Ancelotti, pero habrá que fructificar y ver si finalmente se realiza. El Real Madrid lo tiene tasado en torno a 25 millones de euros, así que vamos a ver si se hace finalmente.
Y Borja Mayoral, que la novia que está más cerca es el Valencia, ¿no?
Sí, venimos contándolo en COPE. Tras la salida de Rodrigo Alich, el Valencia estaría interesado en Borja Mayoral, y de las distintas ofertas que también nos consta que tiene el delantero del Real Madrid, la de Valencia es la que más le agrada.
Muy bien, Óscar Rodríguez al Sevilla, 15 millones, está a punto de ser oficial. ¿Dices alguna cosa más del mercado de fichajes del Real Madrid?
Pues que esta es la sexta salida ya, lo tonto, del Real Madrid. Tres en forma de venta: Raf, Javi Hernández y el mencionado Óscar Rodríguez. Tres cesiones: Cubo, Vallejo y Reinier. En torno a 65 millones ya los que recibiría el Real Madrid por estas seis operaciones. Y Odegaard, que hoy se ha pasado por Valdebebas para ver cómo va esa rodilla derecha, de la que tiene ese problema en el tendón rotuliano y de la que ha estado trabajando en Sierra Nevada, en el CAR de Granada, que ha renunciado a la convocatoria de la selección noruega para empezar el primer día, dentro de un par de días, bajo las órdenes de Zinedine Zidane.
Suma y sigue el Real Madrid haciendo caja para el futuro. Veremos dónde termina todo ese dinero. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
El tenis, semifinal de Cincinnati, final del partido entre Djokovic y Bautista. ¿Cómo marcha?
¿Cómo cuesta ganar al número uno del mundo? ¿Cómo cuesta ganar a Djokovic? Vaya derecha invertida que ha puesto ahora mismo en la misma línea. Así que 30-40, bola de break, bola de seis iguales para Novak Djokovic.
Muy bien, está el partido en su tramo más interesante. A punto Bautista de llegar a la final, pero es el número uno del mundo el que tiene enfrente. Vámonos a Valencia porque hoy es el primer día, el primer parejo Valencia, y lo ha ganado el Valencia, le ha ganado 2-1 al Villarreal, y había morbo por ver a Parejo, a Coquelén también, pero a Parejo contra el equipo de sus últimos años. José Manuel Segarra, hola Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
noches. ¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo ha sido?
Se ha hecho muy raro, ¿eh?
Sí, rarísimo, ¿eh? Yo estaba viendo
muy,
el partido,
muy raro.
Raro, sí.
Porque lo de Coquelén, bueno, es verdad que el aficionado del Valencia a la fuerza se ha hecho a la idea de que va a vestir de amarillo, pero ver a Parejo una década después con una indumentaria distinta a la del Valencia se sigue haciendo muy raro, ya no solo que haya lucido el dorsal 5, que lo es, sino que evidentemente no haya ido con los que hoy estaban justamente enfrente, con el Valencia. De hecho, el Villarreal ha presentado un 11 hoy con cuatro exvalencianistas titulares: Albiol, Alcácer, el propio Parejo y Francisco Coquelin, y todos
tremendo,
ellos,
¿eh?,
evidentemente entrenados por Emery, otro ex.
Sí, sí, tremendo, ha sido tremendo. ¿Y qué te ha parecido el Valencia en el juego? Ha hecho los dos goles Massi Gómez, ¿no?
A mí me ha gustado el Valencia. Es verdad que en el tramo inicial el Villarreal ha salido mejor, ha tenido más ocasiones, ha llegado el gol, cómo no, tras un error en la defensa del Valencia, un buen disparo de Samu Chukwueze desde la frontal con la izquierda, pero prácticamente a partir del gol, minuto 20 más o menos del partido, el Valencia se ha ido poco a poco adueñándose del choque, ha tenido más ocasiones y mejores que el Villarreal, un remate de cabeza de Maxi Gómez, un gol anulado a Manu Vallejo, otra del gaditano que ha estado a punto de entrar, hasta que han llegado los goles del Valencia, los dos, como decías, de Maxi Gómez, el primero de cabeza, un centro de izquierdo, y el segundo después de un jugadón de Gonzalo Guedes y con la colaboración inestimable de Sergio Asenjo, que ha cantado en el gol. Así que buena sensación la del Valencia de Javi Gracia, y tiene su mérito, ¿eh? El Valencia ha hecho 0 fichajes esta temporada y ha perdido a 7 futbolistas con respecto a la pasada.
Entre ellos Rodrigo, que ha sido el último en marcha.
Por ejemplo.
Gracias, Segarra. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Nos vamos al tie-break. Ángel García.
Llegó el break de Novak Djokovic. Lo que cuesta cerrar, ya te lo contaba. Y ahora estamos en el tie-break. Se marcha esa derecha de Roberto Bautista. 2-0. Mini break para Novak Djokovic. Se ha jugado un par de derechas consecutivas, Roberto. Se le han ido por muy poquito. Así que 2-0 para Djokovic en el tie-break.
Deporte en directo. Nos vamos al Parra Center.
Kawhi Leonard, and then back the other way. Look out below! Oh my goodness! Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Porque la noticia, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Es que el baloncesto vuelve el sábado.
Sí, mañana, como comentábamos ayer por la noche, era lo más probable que se utilizara el día de hoy como día de reflexión y descompresión, que los equipos volvieran a entrenar con normalidad y que a partir de mañana se jugara, y van a hacerlo más lógico. Lo hablaba yo con Avilés esta tarde, antes de que salieran los horarios. Hombre, lo más normal es que pongan el sábado la jornada que se ha suspendido el miércoles, y lo hacen y en el mismo orden. A las 9:30 de la noche juega Milwaukee contra Orlando, fue el partido, Milwaukee fue el equipo que se plantó y el que comenzó todo esto. A las 12:30 juegan los Rockets contra Oklahoma, y a las 3 los Lakers contra Portland, sin Damian Lillard, que como comentamos ayer, volvió a Oregón, a Portland, para que le revisaran la rodilla y no podrá estar en el partido de mañana. Y para el domingo el menú es muy español por la hora. A las 7 de la tarde arrancan las semifinales de conferencia entre los Raptors y los Celtics, que para mí son la mejor semifinal que se va a ver en estos playoffs. Son dos equipos que pueden aspirar al anillo perfectamente por lo que están demostrando en la burbuja. Luego a las 9:30 Clippers contra Mavericks, el sexto partido, van 3-2 arriba los Clippers. Si ganan, Doncic dirá adiós. Y ha dicho ya hoy Carlisle, el entrenador de Dallas, que ve muy complicado que Porzingis esté, que sigue con problemas en la rodilla y que lo más seguro es que tampoco pueda jugar. Y cerraría la jornada a las 2:30 el partido entre Utah y Denver. Van los Jazz ganando 3-2. Si ganan, eliminarían al equipo de Jordi Fernández.
Parra, en el acuerdo que han mantenido los jugadores con los equipos, has desvelado esta tarde que una de las partes es que los equipos van a ceder sus pabellones, sus ricos pabellones, para que se pueda votar. Y te he preguntado esta tarde, digo, y eso, digo, y me has dicho tú, es que hay problemas para encontrar sitios donde votar cuando hay elecciones.
Básicamente, no tanto con el sitio, como también por el sistema. O sea, no es como en España. Aquí te mandan la cartita del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de tal, de todos los partidos, y tú luego puedes ir al colegio que te toque, y allí también hay cartulinas. No, aquí, para votar en Estados Unidos, te tienes que registrar antes. Tienes que registrarte, te dicen a dónde tienes que ir. La votación, recordemos, en Estados Unidos las elecciones son un martes, en horario laboral. Entonces eso hace que la gente con menos capacidad económica, los que curran y cobran por hora, tengan mucho más difícil acceder al voto, porque no pueden perder 3 horas en desplazarse tal. Entonces, si tú pones en medio de la ciudad, donde están los pabellones, centros de voto, pues lo va a hacer mucho más sencillo para registrarse primero y luego para poder votar el día de las elecciones. Sí. Hay que decir, Corro, que lo que dicen en el comunicado es los pabellones que son propiedad de la NBA.
Porque no muchos de los clubes, son los que sean de la NBA.
Claro, o sea, de los clubes de la NBA me refiero.
Ah, de los clubes de la NBA, vale, perfecto.
No, es que la mayoría de pabellones son de las ciudades.
O sea, que hay muy pocos que sean de los clubes de la NBA.
Yo estaba contando, me salían 7 u 8 esta tarde, de los 30.
Te iba a decir sobre esto, que qué curioso que la democracia se supone más avanzada hay problemas para que se vote, ¿no?
Es bueno, Corrochano, cosa... que cuando Bush y Igor hubo que esperar 35 días y que un juez decidiera que no iban a las elecciones. O sea, cayó lo de...
Perdón un segundo, Parra, porque acaba de terminar el partido y no hay buena noticia, Ángel García.
Qué bueno es Novak Djokovic y sobre todo cuando el partido se pone tenso. Se saluda ahora con Roberto Bautista, 7-0 para el serbio en el tiebreak, que se ha llevado el partido, restó con todo en contra para perder y a partir de ahí empezó a jugar al tenis de maravilla. Ha cerrado, simplemente para que lo sepas, Corro, con dos aces y con dos golpes ganadores espectaculares. Así que Novak Djokovic se mete en la final ante Milos Raonic. Roberto Bautista, que nos deja muy buenas sensaciones de cara al US Open, de momento semifinalista en Cincinnati y rozando de nuevo el top ten.
Un aplauso para Bautista, que lo ha peleado. La final será Raonic contra Djokovic. Le ha metido 7-0 en el tiebreak. Gracias, Ángel. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Voy a poner un corte de Donald Trump. Saben que la relación entre Donald Trump y la NBA es malísima. Pues fíjense cuando le han preguntado, ¿está viendo lo que está pasando en la NBA?
No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que las audiencias han sido muy malas porque creo que la gente se está cansando de la NBA, pero no sé mucho de las protestas. Se han convertido en una organización política y eso no es bueno. No es bueno para el deporte ni para el país.
¿Las audiencias están siendo malas, Parra?
Sí, han bajado en el último año y medio, 2 años han bajado las audiencias de la NBA un poco. Hay que decir sobre este corte que le ha contestado Tillman Fertitta, que es el dueño de los Rockets y a la sazón gran donante de Donald Trump. Yo creo que en los últimos 4 años, desde el 2016 ahora, le habrá donado cerca de $200,000 tranquilísimamente. O sea, tranquilísimamente. Y ha dicho Fertitta que toda la persona tiene capacidad y derecho a opinar libremente y a expresar sus ideas. Que eso de que se está convirtiendo la NBA en algo político es que todos somos políticos, porque todos somos personas y la política es la ciencia de las personas. Tiene más razón que un santo. En lo que estábamos comentando antes de que comentáramos con Angelito para el final del partido de Bautista con Djokovic, llama la atención que el comunicado que ha hecho la NBA no es un brindis al sol. He alucinado esta tarde con la cantidad de tweets de todas las franquicias hablando de iniciativas. El más poderoso, por así decirlo, ha sido Larry Miller, que no deja de sorprenderme, es el dueño de Utah Jazz. Utah es un estado republicanísimo, puede ser de top 3 republicano de Estados Unidos. La cancha de los Jazz, el Vivint Smart Home Arena, para que sea un centro de voto, pero es que también aporta otros 3 teatros que son de su propiedad, 3 megaplex, para hacer los centros de voto. O sea, el llamamiento de los jugadores a los propietarios está siendo contestado en un día, por cierto, Corro, que es sumamente importante. Aquí ya es 29, pero en Estados Unidos todavía es 28 de agosto y se cumplen hoy 57 años de la caminata a Washington por los derechos de los trabajadores y los derechos sociales de los negros, en la que él no se tuvo un sueño, de Martin Luther King. Hoy se cumplen 57 años y está toda la gente también cargando mucho las cintas sobre ese mensaje de igualdad, de que casi 6 décadas después seguimos, no en las mismas, evidentemente, no existe la segregación que existía en aquellos entonces, pero sí peleando porque haya una igualdad racial y justicia social para todos.
Mañana vuelve el baloncesto, la NBA, con ese Milwaukee Orlando. Veremos qué es lo que hacen los jugadores durante los partidos después de este parón de 3 días que ha tenido la NBA. Parra, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Tour de Francia en COPE.
Comienza, señores, uno de los grandes eventos deportivos del año. Parecía que no, hubo un momento en que lo vimos muy difícil, pero aquí está el Tour de Francia. En Niza está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches. Queridos míos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal has pasado el día?
Muy bien, trabajando. Me he pateado Niza porque hemos dejado el coche, vamos, en el parking. Y se pasea muy bien esta ciudad con mascarilla y preparándonos para lo que viene mañana. El palo selfie, el desinfectante para la...
el palo selfie.
El desinfectante para la alcachofa de la COPE y nada, a trabajar.
Sí, señor. El team leader sigue siendo, por supuesto, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas. Pues aquí bueno, un poco raro me siento.
Sí, pues sí, es una distancia, pero bueno, con la presencia que da tu voz, ¿no?
Sí, habrá que tirar de clase, ¿no?, que dicen los ciclistas.
Bueno, y saludo a un ganador del Tour de Francia que nos acompaña siempre en las grandes citas del ciclismo y en otros menesteres, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Pues cenando, aquí con una bebida con hielo.
Me parece bien, pero ¿dónde? ¿En qué sitio? ¿No quieres decirlo?
Para celebrar el tour, quiero decir.
Que sí, digo que si no quieres decir el sitio donde te estás hospedando.
Ah, en Vigo.
En Vigo. Buen sitio para estar. Y está el director de COPE Daleando, Alberto Arauz. Alberto, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Bueno, antes de nada, antes de que rajéis, saludemos a la estrella del ciclismo español y uno de los estrellas ciclista de todo el mundo, que es Alejandro Valverde, ciclista todo el año. Hola, Valverde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, aquí con ganas de empezar ya el tour.
¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, yo creo que bastante bien, sobre todo ilusionado, con ganas. Sé que es un tour raro, un tour diferente, pero sobre todo con ilusión, sí, como siempre.
¿Qué debemos esperar de ti, Alejandro, en la salida, en el momento de la salida? ¿Qué debe esperar la gente de ti este año?
Bueno, pues vamos a ver, es un año un poco especial para todos y está claro que será complicado, pero bueno, yo creo que ya vamos teniendo mejores sensaciones y ojalá pues puedo montar a los aficionados lo que quieren, que sea disfrutar viendo a Movistar y a Alejandro Valverde pues también ganando etapas o haciéndolo bien.
¿Tienes alguna duda sobre cómo vas a estar? Porque es cierto que todos sabemos que es un año diferente, no ha habido el mismo rodaje, llega una gran cita de repente. ¿Tienes alguna duda o estás bien y crees que vas a ir todo bien?
Hombre, estoy bien, pero siempre hay dudas. Duda uno siempre tiene. Lo que es cierto que, bueno, hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible y vamos a ver. Una vez que esto echa a andar, hemos visto grandes sorpresas, sobre todo en Dauphiné, del primer día al último, y aquí en 21 días pues puede pasar cualquier cosa.
¿El equipo que te han hecho? ¿Qué te parece? ¿El equipo que lleváis?
No, que me han hecho no. Bueno, yo soy uno más.
No, tú no eres uno más, vale.
Y está más también, que lo pueden hacer bastante bien. Entonces, bueno, el equipo yo creo que es bastante bueno y podemos estar ahí.
Creo que medio ha dicho esta tarde tu entrenador Unzué que tú eras el jefe, ¿no? El líder del equipo. No sé si te gusta eso o no te gusta.
Bueno, tanto como líder, yo creo que los tres llegamos bastante bien. Y vamos a ver, si uno está mejor que otro no va a haber ningún problema. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. El líder único yo, ni mucho menos.
¿Te gusta eso del tridente o no te mola que se diga?
No, es que eso de la pregunta tridente pues tampoco tiene ningún sentido. Somos tres corredores del equipo que están bastante bien. Y bueno, en general los ocho yo creo que estamos bien, pero para poder optar a hacerlo mejor, pues bueno, somos tres.
Hace muy poco tiempo hubo una experiencia ahí con Nairo Quintana, Landa y tú, que yo creo que no salió muy bien para Movistar. No sé si habréis aprendido algo de todo eso, ¿no?
No salió bien. Bueno, la fuerza a lo mejor tampoco era la que queríamos. O sea que si hubiese salido bien, al final el tridente era lo mejor.
Sí, pero eso está
si la
claro.
La fuerza no acompañaba, pues bueno, se hizo lo mejor que se pudo y ya está.
Ocho etapas de montaña, mucha montaña y muy pronto, nada tenéis montaña. ¿Qué tal te viene eso, Alejandro?
Bueno, bien, yo creo que pronto se va a ver un poco quién puede estar, quién no puede estar y bueno, yo creo que eso me gusta. Al final, tantas etapas llanas, bueno, están bien para los sprinters, pero los que intentamos estar ahí un poco más, optar por estar por la general, pues pero nos gusta que empiece un poco antes la batalla.
¿Tienes en tu cabeza tres o cuatro nombres claros de los que van a estar al final en el podio?
Sí, pues puede ser uno de ellos Bernal, puede ser Rogli, seguro que hay muchísimos más. Dumoulin, bueno, hay muchos que pueden estar.
¿Y alguno que no suene tanto, pero que tú le hayas visto bien en estos días?
Bueno, yo creo que más o menos los que pueden estar se han visto.
Bueno, oye, déjanos hacer...
Pogacar también puede estar ahí, sí, muy sí. Bien. O sea, no, que hay corredores.
Oye, Alejandro, déjanos hacer una ronda rápida. Te va a saludar tu amigo Pereiro. Óscar, ahí tienes a Valverde.
Bala, ¿cómo estás?
Muy buenas, Óscar. Bueno, bien, con ganas de empezar ya, que sabes tú que la espera se hace larga.
Tío, con 45 años deberías dejar de un lado, claro, ya.
No, ya me queda poco, ya queda poquito.
No, yo lo que entiendo que Eusebio lo que quiere decir contigo, que eres el líder, lo que es una ruta, ¿no? La experiencia, el saber que un Tour de Francia no es una carrera normal. Yo estos días, sobre todo con todos mis amigos, cuando me dicen... El Tour, Enric Mas, el otro, digo, bueno, vamos a ver, el Tour es una carrera especial, no tiene nada que ver con el Giro, con la Vuelta a España. Se necesita experiencia y sobre todo curtirse. Y yo entiendo que a pesar de que tú eres el corredor, para mí, ya lo sabes, que uno de los corredores con más clase que en mi vida, sobre todo lo que eres un corredor, que estás cumpliendo años, que sigues estando a un nivel increíble, pero que aportas una experiencia a los corredores jóvenes que pueden aspirar a cosas grandes en el Tour de Francia, que le puede ayudar mucho en la carretera.
Sí, sí, no, hombre, por esa parte yo creo que sí, o sea, yo iba encaminado al final. Bueno, ya son muchos años y tanto Enric ya corrió el año pasado el Tour, pero bueno, sí que necesita un poquito más de experiencia. Como dices, el Tour es muy diferente a cualquier otra carrera. Y Soler ya lleva varios Tours, pero bueno, yo creo que entre todos podemos hacer un gran equipo. Y va a ser un Tour muy raro, muy muy especial, y yo creo, a ver si lo podemos sacar partido.
Sois el equipo de España, para bien y para mal. Y bueno, la aproximación en cuanto a resultados hacia el Tour de Francia no ha sido buena, pero ¿tienes la sensación de que en el mundo ciclista periodístico se ha sido especialmente cruel con el equipo?
Bueno, al final está claro que nos hemos rendido como a todos nos hubiese gustado, y al final pues cada uno es libre de opinar. Bueno, también no hemos tenido gran oportunidad, no se ha corrido mucho por todo el tema del COVID. Entonces, pues bueno, no se ha podido rendir a lo mejor en ciertas carreras por como nos hubiese gustado. Pero bueno, al final cada uno es libre de opinar y ya está. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos, y si nos ha rendido más es porque nos ha podido. O sea que algún factor habrá, y bueno, estamos intentando solucionar todo y lo mejor posible.
Bala, ¿cómo llevas la burbuja esta del Tour? ¿El gel, la mascarilla, el hotel de incógnito, no te acerques aquí, no hables con este, pasa de largo de allá? ¿Cómo lo llevas a tus 40 años?
Hombre, la verdad es que es todo bastante complicado, pero en general, aquí en el ciclismo es raro, en el fútbol, en el baloncesto y en la vida normal, es todo muy raro. Al final sales a la calle y ves todo el mundo con mascarillas, eso ya es raro. Al final se va acostumbrando uno, pero es difícil. Y aquí en el ciclismo, pues igual. Ayer la ausencia de público en la presentación del Tour, pues bueno, daba un poco de tristeza. Pero al final, si vas a un partido de fútbol, no ves a nadie de público tampoco, que también es raro. O sea que es todo diferente por todo esto.
Alejandro, yo quería preguntarte por Enric Mas. Quizá unos meses atrás se hablaba de él como claro líder en el Tour de Francia. Hoy parece que vuestro discurso ha cambiado un poquito. Tú que has estado conviviendo con él estos últimos días, ya habéis estado concentrados, ¿le ves para estar peleando por estar en el podio, por ejemplo? ¿Cómo le ves?
Sí, bueno, yo sobre todo lo veo motivado y lo veo con ganas. Lo veo con ganas de hacerlo bien. Y a ver. El Tour es muy largo y puede pasar cualquier cosa. Es lo que no le vamos a meter más presión de la debida y que la carretera vaya hablando por sí sola.
Muy bien, Alejandro, que en principio tu idea es este y el del año que viene, ¿no? ¿Esa es tu idea?
Sí, esa es mi idea, sí, sí.
Pero yo te diría una cosa, vamos a correrlo como si fuera el último, porque los tiempos que corren no sabemos, ¿no?
Sí, no, hombre. Pero si fuese el último, malo sería que el año que viene estuviéramos en una situación.
No, bueno, escucha, te digo que esto no sé cómo lo ves tú, pero que no arrancamos.
Hombre, yo ya claro no lo veo, es difícil, pero bueno, tenemos que todo mejore, no vamos a ser tan negativos, hay que pensar en positivo.
Oye, que estarás contento como Pereiro, ¿no?, con lo que está pasando en el Barcelona, ¿no? Estaréis contentos, ¿no?, viendo ahí cómo sufren, ¿o qué?
No, para nada. Yo soy de futbolero, soy lo justo.
¿Sí?
Y bueno, sí, al final está claro que me tira un poquito más el Madrid, eso por supuesto, pero bueno, de las desgracias no hay que alegrarse.
Eso también es verdad,
Una vez le toca a uno y otra vez le toca a otro.
Pero fíjate, lo que quiere es que Movistar ofrezca un buen producto.
Sí. ¿Eh? Digo que Pereiro dice que qué espectáculo, dice de fondo el malo de Pereiro.
No,
¿eh?
Alejandro es del Alicante de toda la vida, hombre.
Exactamente, claro, del Murcia.
Oye, tienes al chaval jugando en el Murcia, ¿no?
Sí.
Dile que se dedique a eso, que sufre menos y gana más pasta.
Ya te digo, ya. Lo he dicho ya.
Alejandro, es un placer escucharte. Mucha suerte, que sufras poco y ganes mucho. Gracias, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Alejandro Valverde.
Igualmente.
Uno de los mejores deportistas de nuestro país y del mundo. Bueno, chicos, pues nada, ahora ya es barra libre. Empecemos un poco por esto que le he preguntado yo a Alejandro, de a quién veis favorito, ¿no? Pereiro, ¿a quién ves favorito si ves algo en el final del camino?
Bueno, al final yo creo que todos están manejando los mismos nombres, ¿no? Roglic, Bernal, yo creo que si ahora mismo hubiera
una apuesta entre todos, entre quién pensamos que puede ganar el Tour de Francia. Yo creo que son los dos nombres que más se van a repetir. Pero yo ya lo hablaba ayer en Cope Daleando. Tengo la sensación de que es un Tour diferente, es un Tour que por las circunstancias que han surgido este año con el tema del COVID, se ha corrido poco y muy rápido. Tengo la sensación de que la gente que estuvo muy, muy, muy en forma y a full en Dauphiné Libérez le va a hacer muy larga la última semana. Tengo también la sensación de que Movistar está haciendo una preparación exclusiva para el Tour de Francia y que para nada iba pensando en la clasificación en las carreras previas al propio Tour. Y no sé, me voy a mojar a día de hoy, a tres semanas que finalice el Tour de Francia, pero creo que va a ganar el Tour un nombre que no estamos barajando a día de hoy ninguno de nosotros, y no te voy a decir cuál porque no sé cuál es, pero creo que no va a ganar el Tour ninguno de los corredores que tenemos nosotros en la cabeza a día de hoy.
Venga, yo me mojo. Hay dos parejas que evidentemente las sabe todo el mundo, Bernal Carapaz y Roglic Dumoulin. Estos dos contra estos dos se van a pegar y mucho. Y allí pueden sacar mucho rédito hombres con verso libre como son Nairo Quintana, Arkea Samsic, que ha cogido nuevos bríos corriendo en Francia, y este chico que se llama Pogacar, que hizo una Vuelta a España espectacular y que también va un poco por libre. Así que entre Quintana y Pogacar está la sorpresa.
Pues yo metería también en ese segundo o tercer escalón a Mikel Landa. Sí. Landa no ha conseguido ganar, de hecho no tiene ni mucho menos etapa en el Tour de Francia, pero ha estado cerca del podium y creo que el desarrollo, el dibujo de este Tour de Francia le viene como anillo al dedo. Creo que hoy en la rueda de prensa de su equipo ha dicho algo así como que es la oportunidad de su vida, y es así. Más que nada porque solo hay 36 kilómetros de crono, y de esos 36 kilómetros de crono de penúltimo día en el Tour de Francia, 13 son de plano, que es donde va a sufrir, 17 son de falso llano, donde sufrirá, pero menos, y 6 son de ascensión a la Planche de Belfil. O sea que, habiendo crono que cada vez hay menos, es de la que mejor le puede venir a Mikel Landa. Y yo lo que tengo miedo entre comillas de cara al espectáculo, porque en la radio está asegurado con todos estos cabestros, es a que la gente tarde en atreverse. Yo tengo ese miedo, a que la gente tarde en atreverse por venir de donde venimos, por lo igualado que está todo y por el miedo que tienen los ciclistas y el desconocimiento de su propio estado de forma.
Para mí, Corro, el gran favorito es Egan Bernal. Hay mucha gente que apunta a Roglic como el favorito, pero como ha dicho Óscar, estaba muy bien en Dauphiné. Además, luego se pegó un tortazo que genera dudas sobre su estado de forma. Y además, mirando al pasado, tanto en la vuelta que ganó como en el Giro en el que quedó tercero, siempre fue de más a menos. La última semana le costó. Eso me hace pensar que Bernal es el favorito y, al igual que Eri, tengo muchísima confianza en Mikel Landa. No tiene crono por equipos, no tiene crono en la primera semana. Está muy bien, ha estado todo el año muy bien de forma y yo creo que es el año. Está en plena madurez, tiene 30 años y yo creo que las ilusiones del ciclismo español pasan claramente por Mikel Landa en este Tour.
Pereiro, mete Eri a Landa entre los favoritos. ¿Qué decimos de los tres de Movistar? ¿Cómo se van a mover Valverde, Mas y Soler?
Bueno, yo creo que Mas tiene que dar un pasito al frente. Ya el año pasado lo hemos visto un corredor atrevido, muy valiente, sobre todo en las declaraciones diciendo que iba al Tour sin renunciar absolutamente a nada. Yo creo que tiene que ser un año donde ya tiene que estar tocando el palo. Si no luchando por el podium, pues darnos a todos esperanzas de que algún día puede conseguir estar en el podio. Landa es verdad que está en una de sus mejores ocasiones. Un Tour con muy poca crono y la crono que hay pues le beneficia bastante por tener menos penalización al acabar en alto y demás. Lo veo un corredor cada año más maduro, sabiendo que cada año que pasa es un año menos de oportunidad que tienes en el Tour de Francia. Pero te soy sincero, ahora mismo si tuviera que poner mucho dinero o apostar mucho dinero en las quinielas de cara a un español en el podio en Tour de Francia, no pondría mucho. Sin embargo, sí que creo que tenemos una gran cantidad de corredores para intentar ganar etapas en el día a día, ¿no? Desde Omar Fraile, Luis León, Alejandro Valverde, el propio Pello
Bilbao.
Miguel.
Sí.
Pello Bilbao, hay muchos corredores para el día a día, pero de cara a general intentamos todos convencernos de que tenemos corredores que puedan aspirar a ganar el Tour de Francia o acabar en el podio del Tour de Francia, pero si lo vemos en resultados, la verdad que creo que es más ilusión que realidad. Ojalá que me equivoque, ojalá que me lleven los morros todas estas palabras, pero la realidad que hace mucho tiempo que yo creo que no tenemos una lista de españoles como la que tenemos este año, ¿no? Con muchísima calidad, pero sin ese favoritismo que teníamos otros años.
Así lo ganaste tú, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo que claro. Creo que es un año. Por eso te estoy diciendo que creo que es un año que puede ganar el Tour de Francia un corredor que no es para nosotros favoritos. Y cuando digo favoritos es Bernal, Roglic. Si ya empezamos a meter a Nairo, si empezamos a meter a Dumoulin, etcétera, 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 pues al final podemos meter a 50 corredores, no nos vamos a equivocar.
Escapada bidón, escapada bidón.
No sé si escapada bidón, pero una escapada. Escapada sin más, o sea... Tiene que ser un tío tan colgado como yo para intentar hacer lo que hice yo aquel año.
Es evidente que el Movistar es el peor equipo del World Tour ahora a estas alturas de temporada, teniendo en cuenta que solo ha conseguido una victoria en la Challenge de Mallorca Marc Soler, con lo cual, hasta que, aunque solo sea por una cuestión de probabilidades, va a ganar a alguien, algún Movistar alguna etapa, seguro. Y luego que es que llevamos dos años sin comernos un colín en etapas. Omar Fraile fue el último español en ganar en Mende hace ya un par de temporadas, con lo cual creo que este año, estoy con Pereiro, va a ser el año de las victorias en solitario de corredores españoles.
¿Nos da la sensación de que Valverde ha hablado, sin decirlo, de algún factor que escapa al control de los ciclistas? ¿De que hay algo ahí, no sé si de material o de preparación o algo que no les encaja?
A ver, yo te digo una cosa. Y esto no es sorpresa ninguna. Alejandro Valverde y todo el equipo Movistar pasaron del año pasado de llevar un grupo que monta los cuadros de sus bicicletas con un tipo de desarrollo. Este año llevaron el grupo RAM, que todos sabemos que es un grupo que está pensado de cara al futuro y por gente experta que considera que hay un tipo de desarrollo que puede beneficiar a la hora del rendimiento del ciclista. Nadie está contento con ese material, por lo menos en el grupo Movistar. Están corriendo con desarrollos muy inferiores al resto de corredores. Simplemente llevan piñones más pequeños y platos más pequeños también. Al final todos se quejan de que el desarrollo les está penalizando mucho y por ahí pueden ir los tiros. Vimos las declaraciones de Dani Navarro el año pasado, ¿no? Que cuando salió de Katusha y fichó por Israel, pues le había cambiado la vida simplemente por el desarrollo. Al final, en el tema de la bicicleta, todos creemos que es un deporte casi arcaico, donde simplemente es cambiar, beber, comer y intentar coronar los puertos, pero hay muchas cosas detrás que pueden afectar. Y hoy en día esa guerra a nivel industrial de las marcas que intentan potenciar o vender nuevos productos de cara al rendimiento del ciclista, pues a mi modo de entender, creo que Movistar y los corredores de Movistar no están del todo contentos con lo que llevan. Y de alguna manera, si vemos los datos que ellos dan, pueden estar penalizados. Sin embargo, los datos científicos de los expertos dicen que se benefician. Personalmente, yo creo que es difícil cambiar a un corredor como Alejandro Valverde cuando lleva muchos años corriendo con platos de 53, 54, 55, que le ponga un plato de 48, 50, 52. A mi modo de entender, pueden ir penalizados y de algún modo, psicológicamente, salir ya con la carrera perdida.
Pues mira,
A mí sobre lo que ha dicho Alejandro Valverde, hay algo que no me encaja, porque antes de ayer, cuando anunció el 8 el equipo Movistar, grabaron unos vídeos, unas declaraciones de Valverde y Enric Mas, y Valverde en todo momento decía: yo vengo aquí para trabajar para Enric Mas. Él es el único líder y vamos a apostarlo todo por él. Y hoy, dos días más tarde, nos ha dicho claramente que van con tres hombres y que quien esté mejor esté adelante. Hay algo que se nos escapa. No sé si las sensaciones de Enric Mas son peores estos últimos días. Le hemos escuchado esta tarde decir que se conformaría con un top 10, un top 15. Yo creo que el plan de Movistar ha cambiado. Es evidente que también han traído a Marc Soler por eso. Entonces vamos a ver lo que pasa, pero está claro que el discurso ha cambiado y en muy poco tiempo.
Yo creo, Alberto, sin sacarte la razón en la pregunta, Alejandro Valverde al final contesta una pregunta. Si tú no le haces esa pregunta, no va a contestar lo que contesta. Yo estoy convencido que Alejandro, y lo hemos visto ya, que ha funcionado mucho mejor después del fichaje de Nairo Quintana hace unos cuantos años, y quitó esa presión de encima. Y Alejandro lo que no quiere es presión, prefiere día a día. Aunque Alejandro nunca se va a sentir un gregario, jamás. Él entiende que si hay alguien mejor que él, va a trabajar para él. Pero si le hubieras preguntado, ¿viene Enric Mas con el apoyo de todo el equipo?, te hubiera dicho que sí también. Esto no quiere decir que Alejandro vaya mañana ya a ponerse la mochila con los bidones y a ser gregario. Pero la realidad, vuelvo a repetir, hace años era casi imposible que un corredor como Enric Mas, con veintitantos años y segundo año que afronta el Tour de Francia, lo pusiéramos con los ganadores de ganar el Tour de Francia. Tiene que ir aprendiendo poco a poco y no sé si será una estrategia o no, pero a mi modo de entender le viene muy bien a Enric Mas sacar esa presión de saber que él y Mikel Landa son un poco la esperanza del ciclismo español para ganar.
Sí, pero a Pogacar le habéis puesto y ha hecho lo mismo que Mas hasta ahora, que es un podium en la vuelta.
Yo no.
Lo ha metido Valverde.
Yo no le he puesto. Claro.
Le he preguntado yo si había alguno que no estaba ahí muy, muy arriba de las quinielas y si le parecía alguno y ha dicho Pogacar. Bueno, muy bien que... Oye, Pereiro, por ese detallito de que has contado que de los cuadros de las bicis y tal, por ese detallito estás en nómina, por cosas como esas, que se nos escapan a los mortales y estás tú ahí para contarlo.
Ah, yo pensé que era por otras cosas que no se pueden contar.
Bueno, radio. También tienes un valor añadido de presencia, pero...
Ya te lo digo yo.
Bueno, amigos, que nada, lo vamos a disfrutar. ¿Mañana qué hora, Eri?
Mañana a las 4, las 4 en Canarias. Sí, en cadena ahí estaremos y entre semana de lunes a viernes...
Es etapa
a
etapa, ¿no?
Sí, sí, es etapa en línea de 156 kilómetros, Niza, con presumible final al sprint.
Bueno, ¿quieres decir algo más? ¿Que eres el único que estás allí en Niza, Quique?
Nada, que se está muy bien aquí, que os echo de menos y que mañana sprint seguro y va a ganar Caleb Ewan.
Vale, os dejo ya para mañana durante la transmisión, que tenéis mucho tiempo para que hagáis las apuestas. Pereiro, ahí te dejo cenando. Un abrazo, gracias,
Un abrazo. Me va mal mañana, pero estaré con vosotros.
Adiós, Pereiro, campeón del Tour de Francia. Hasta luego.
Chao,
hasta luego. Gracias, Alberto Arauz, director de COPE Taleando. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Quique. Hasta mañana,
Adiós, adiós.
Eri, me dice que vas a la back cover, a la contraportada.
Sí, sí, aquí ahí? Me quedo escuchando.
Perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ve, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. I've seen you looking, don't know who you are. We're not close, if we're not too far away. Swim to the bottom of the ocean, through the blue waves of your eyes. Try to find the connection, but it appears we're running out of time. You keep on looking, your eyes drift round the room. It's time to go.
Y ahora un rato para charlar con Carlos Miquel, de la Fórmula 1 y de la vida. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Corro. Aquí andamos. Pendientes de qué pasará el domingo. Riesgo de lluvia del 80%.
O sea, si tu preocupación a esta hora de la noche es si va a llover o no en Bélgica el domingo.
En Spa-Francorchamps, sí, porque mi vida es así. Desayunas en Indianápolis, cenas en Bélgica y...
La vida de los ricos.
Claro, es lo que tiene.
Oye, ¿sabes que Spa es el circuito que más me mola a mí de todos?
Es muy bonito, es muy bonito.
A ti te lo he preguntado alguna vez, pero ¿tu ranking cuál es de los circuitos?
A mí el que más me gusta es Suzuka. Pero también hay que verlo con ojos Fórmula 1, ¿eh? Creo que es el que es más desafiante para los pilotos.
O sea, ¿tu ranking es Suzuka?
Yo creo que sería Suzuka, podríamos poner Spa, yo creo que está muy bonito.
¿Sí?
Lo que pasa es que los Fórmula 1 actuales agarran tanto que el primer sector y el último del circuito se divide en tres sectores, son a fondo. O sea, tú casi a fondo, el primer sector no entero, pero casi a fondo. Desde la primera curva, el ángulo hasta les comms, son 26 segundos con el pedal a fondo. Eso le quita algo de dificultad, pero bueno, tienes... la recordarás, aunque tú no eres un súper experto, pero...
El adelantamiento, ¿no?
No, aparte del adelantamiento de Hakkinen a Schumacher, sí. Que el famoso, que es maravilloso, eso es la llegada al Scoms, pero evidentemente cuando hablamos de Spa hay que hablar de Aarhus. Aarhus es la curva más espectacular, lo que pasa es que ahora es a fondo, pero realmente esa bajada tremenda que hay después de la primera curva y que corona en el radillón, o sea, hace una inflexión el coche, un auténtico bajada y subida, y luego es una curva ciega a derecha e izquierda que corona el radillón, que es preciosa.
O sea la Suzuka, Spa, ¿y el tercero?
Y el tercero ya tengo dudas, ahí que podríamos meter. Fuera de pista de Mónaco, creo, por todo lo que le rodea, historia y todo. Bueno, hay un circuito fuera de la Fórmula 1 que es maravilloso, que es Le Mans. Es absolutamente el Le Mans largo, es espectacular. No sé cuál metería. Yo no lo sé. No sé qué. Ahí tengo dudas. Pero a lo mejor me tenía algún urbano así simpático. Podría meter un... No sé. Bueno, Silverstone no está mal. Pero yo metería un urbano. A lo mejor metería un Singapur, fíjate.
Suzuka, Spa y Singapur.
Sí, de Fórmula
1. Hablando, aprovechando la conversación de circuitos, cuéntame ya lo del Gran Premio de Bahrein, que va a ser el único doble Gran Premio con circuito diferente, ¿no?
Sí, se va a hacer el circuito convencional y luego la siguiente, recordemos, van a ser las tres últimas carreras, hay dos Bahrein, acaba a mediados de diciembre el Mundial, hay dos Bahrein.
Bueno, o sea, uno normal, ¿no?
Uno normal, que es una carrera, bueno, pues como siempre, que empieza nocturna, bueno, con las condicionantes de los últimos tiempos, y en el otro lo que se ha hecho es coger un circuito externo que tiene Bahrein, que es juntar tres partes del trazado de siempre, pero unidas por arriba por unas curvas rápidas enlazadas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, que la forma se parezca lejanamente a un oval. Lo que pasa es que los americanos están enfadados con lo de que le llamen oval, porque no lo es. Pero el caso es que al final la media de velocidad va a ser altísima. Es un circuito de 3,5 kilómetros y va a ser el circuito con la vuelta rápida más lenta de los últimos 46 años, o mejor dicho, va a batir un récord que data de hace 46 años. Se va a hacer la vuelta rápida más corta de la historia, 55 segundos la vuelta. Eso, claro, hace una carrera de 80 vueltas, complica un poco todo el esquema habitual de los equipos, de las estrategias, y también...
O sea, perdón un segundo, cada vuelta de
sí.
Ese circuito tardará el coche 55 segundos.
Eso es.
Y va a haber 80 vueltas.
80 vueltas.
Con lo cual, en 80, menos de 80 minutos, ¿no? Está listo en una hora y poco, está fuera el
sí,
Gran Premio,
claro,
¿no?
claro, en 80 minutos aproximadamente, sí, lo has dicho bien. Una hora y 20 va a ser de las carreras más rápidas. y se prometen muchos adelantamientos y sobre todo cosas diferentes porque nadie nunca ha rodado en este circuito. Yo creo que es una buena idea para dar aliciente a esa penúltima carrera del Mundial prevista para el 6 de diciembre. Yo creo que está bien que recordemos de esta semana, es noticia de esta semana, aparte de que la Fórmula 1 ha conseguido convencer a los 20 equipos actuales para que sigan y firme la Concordia hasta 2025, ha conseguido reunir un calendario en época COVID de 17 carreras.
Sí, ha ido sumando poco a poco y lo ha conseguido. Sí, sí. Carlos, que tenemos tiempo, pero se me pasa
vamos
rápido.
Vamos al día, ¿no? No vamos sí, a lo del día.
Cosas de Bélgica. Mal resultado de Ferrari.
No, holocausto. O sea, esto, lo de Ferrari empieza a ser holocausto caníbal. Espero que se arregle para 2021, porque es lo que se puede encontrar, Carlos. Pero realmente han ido fatal. Han probado ahí sin carga aerodinámica con alerones para conseguir velocidad punta. El problema que tiene es que no tienen motor, el motor no tira en absoluto. Y han terminado 15 y decimoséptimo. Es verdad que con un poco de suerte se puede meter alguno de ellos entre los 10 primeros. Pero vienen tres circuitos de motor. Este, que es un circuito muy de motor, como te contaba antes. Viene Monza, su casa, circuito absolutamente de motor, más todavía que Spa-Francorchamps. Y luego otro circuito rapidísimo, que es Mugello, donde celebran su carrera 1000. Y seguramente van a celebrar su carrera 1000 con un piloto fuera de los 10 primeros de parrilla. O sea, Ferrari está en una situación muy complicada y todo viene porque el año pasado, que aquí arrasaron y ganaron la carrera, pues tuvieron un motor que la FIA consideró que era muy dudoso, lo que tenían extra lo han quitado y mira, pues el coche no va y luego aparte aerodinámicamente tampoco está muy bien hecho este Ferrari de 2020.
Carlos, ¿cómo le ha ido?
Bueno, le ha ido bien. A ver, la sensación... Ha terminado noveno. Fíjate, termina noveno, pero con una vuelta que no ha sido redonda en absoluto frente a su compañero Norris, que ha terminado séptimo. McLaren es un valor común. O sea, es decir, es un mínimo común o máximo común divisor. Realmente siempre está, o mínimo común múltiplo, siempre está estable. Y eso es algo muy positivo. Pista que no le ha ido mal. Eso sí, ¿qué preocupa a McLaren? Preocupa Racing Point, como siempre, que está muy fuerte y que seguramente sea... con Checo Pérez puede aspirar al podio. Recordemos que el más rápido ha sido Verstappen, te recuerdo, y el segundo temor es Ricciardo, que hoy ha terminado segundo. Nota a pie de página, coche que el año que viene llevará Fernando Alonso, hoy segundo en los tiempos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si McLaren es la estabilidad, Renault son los altibajos, y vienen dos pistas, que es Spa y Monza, donde va a correr bastante bien el Renault, no para, evidentemente, para ganar, en absoluto, pero sí que puede ser el que luche con McLaren y con Racing Point por ser el mejor del resto. Y ahí en eso va a estar Carlos, y luego ya, si llueve, pues le pondrá su picante y su talento, claro.
Has dicho que Verstappen ha sido el más rápido, esto es Verstappen contra Mercedes, ¿con ventaja para?
Para Mercedes, sí. Estaba viendo los sectores... No ha juntado una vuelta buena Mercedes. Si junta una vuelta buena a una vuelta todavía en estas condiciones que vamos a tener mañana, yo creo que tiene una ventaja, sobre todo porque van a hacer la pole. Luego en carrera, la verdad es que cuando han hecho simulación de carrera, pues Verstappen iba bastante bien y Red Bull iba bastante bien. Está Red Bull cerca, más cerca que en otras pistas, pero le falta todavía un poquito más.
Vuelve el público a la Fórmula 1. ¿Dónde y cuándo?
Pues va a ser en Mugello, precisamente, en el Gran Premio 1000 de Ferrari, 3.000 espectadores. La capacidad en tres tribunas, las tres tribunas grandes de Mugello, que creo que tienen una capacidad, esas tres tribunas de 35.000 espectadores, van a meter 3.000. Ellos dicen que con todas las medidas de seguridad, básicamente son miembros del club Ferrari. Es decir, son invitados de Ferrari, realmente. No es público uso.
Son gente VIP.
Son gente VIP que en lugar de meterlas concentradas en el paddock, lo que hacen es que los van a meter dispersos en las gradas, porque además se está haciendo cierto aperturismo también en el paddock, han vuelto los hospitality al paddock de Fórmula 1 y a las teles se les deja entrar en algún hospitality, no así a los escasos medios no televisivos que están en el circuito, y de hecho ahora hay 10 personas más por equipo, 90 personas por equipo, todos eso sí con su test negativo, 3.500 test negativos ha hecho público hoy la Fórmula 1.
Muy bien, me has pedido una música discotequera.
Para sí, dale, final. Dale. No sé si el ritmo de la noche, no algo sabe, así, ¿no?
La que hayan elegido aquí.
Uy, bueno, antigua. Sí, bueno, sí, bien, vale, sí, ¿no? Sí. Ya, sí.
Esto es discotequero, total.
Sí, no, total.
De Guateque. Espérate un momento, ¿eh? Yo ya me quedaría toda la noche escuchando esto.
Pues oye. Y escucha, es que Claro, ahora como no podemos salir por la noche, pero tú has arrimado aquí con esto,
Bueno, música de discotequera, party, ¿por qué?
Porque se acaba la party mode. Mañana, sí, el modo party se acaba todo. Son los tiempos que vivimos. Mañana, última calificación con party mode para los equipos de Fórmula 1. Lo prohíbe la FIA, entre otras cosas, para echarle un cable a Ferrari, que dejó de tener este modo en el pasado. Traducido en modo deportivo, para que no se enfade el club de los puristas ni la revista Válvulas Descompensadas, el asunto es que es un modo de calificación que te sube la potencia del motor, pero solo puedes usar 3 vueltas o 4 en el fin de semana. Y entonces hay equipos que le da 4 décimas por vuelta, otros que le da 2, y evidentemente los que más ganan son los que llevan motores Mercedes. Y hay un poquito de miedo en Renault y en McLaren, porque ellos tienen un buen party mode, entre 2 y 3 décimas por vuelta, con lo que, pues eso, con un modo con el que tú puedes ganar posiciones en parrilla. Pero me da a mí la sensación que al final todo va a quedar más o menos parecido, aunque no suene esta canción.
Mira, esta noticia que has traído nos ha servido para poner a Bonnie M. Sube ahí, la ahí. Música, Bonnie M. Maravilloso, con esto te voy a dejar. Tú moviendo las caderas en tu casa.
Ahí, ahí vamos.
Aquí. Un abrazo,
venga,
Charlie.
Adiós.
Lo que va a ocurrir ahora en la radio solo va a ocurrir una vez: la fusión entre Bonnie M y Peaky Blinders. Otro rollo totalmente diferente, pero nos sirve para darle paso a Avilés. Hola, Isaac.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Repasa un poco lo que hemos contado y alguna cosa que no hemos contado durante la noche.
Sí, por ejemplo, que en la NBA Porzingis es baja para lo que resta de temporada, es decir, el compañero de Luka Doncic en los Mavericks pues no podrá jugar los partidos que quedan. Recordemos que la serie entre los Clippers y los Mavericks va 3-2 a favor de los angelinos, así que se le complica un poco más la clasificación a los Mavericks de Luka Doncic. De fichajes, hemos hablado de muchos. Te ha contado Melchor lo de Oscar Rodríguez, ya es jugador del Sevilla por 15 millones de euros y el 75% de los derechos, el 25% los mantiene el Real Madrid y un derecho de tanteo. Mariano, vamos a ver qué pasa, parece cerca del Benfica, tiene que aceptar él. Brahim se puede ir al Milan y lo que ya está hecho, Claudio Bravo vuelve a la Liga Española, el portero será portero del Real Betis, han llegado a un acuerdo y solo falta que se haga oficial. Y hay 2 más de porteros porque Roberto Jiménez ha firmado por el Valladolid hasta 2023 y Andrés Fernández vuelve al Huesca, este Huesca de primera división. Y hay un jugador que se ha desvinculado, en concreto Ibi López del Levante, la temporada pasada jugó en la Ponferradina cedido y hoy ha dejado de ser jugador granota. Y 2 fichajes internacionales, uno es una renovación pero es que son curiosas. El Chelsea ha hecho oficial la incorporación de Thiago Silva, tiene 35 años, en septiembre 36, firma por una temporada y con opción a otra, y a sus 38 años casi 39, Ibrahimovic renueva con el Milan.
Podría ser el padre de Ibrahim cuando se vaya al Milan, ¿eh?
Perfectamente, Ibra, los dos Ibrahim. Ibra, pues uno del papá y otro el hijo. Y simplemente te digo, aprobó la UEFA que el 24 de septiembre habría el 30% de capacidad en ese partido de Supercopa entre el Bayern y el Sevilla, pero ojo porque el gobierno húngaro ha dicho que prohibida entrada de extranjeros a partir del 1 de septiembre. Hay excepciones, entre ellos asuntos de negocios, es decir, viajes de trabajo. Esperemos que, por supuesto, los equipos puedan viajar y vamos a ver qué pasa con los 3.000 sevillistas que podrían viajar.
Gracias, Avilés.
A ti, Corro.
Carlos Ganga, lo siguiente es la Backcover.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre mesa de cine, en 13.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
I've been roaming around, always looking down at all I see. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el partidazo de COPE hasta la 1:30. Ahora con la contraportada. Creo que ya va a ser la última de este verano. Bueno, ya sabéis que anoche celebramos el 10º aniversario del primer tiempo de juego con Paco, Pepe y todo el equipo. Y hoy hemos quedado con dos de sus voces. Luego vamos a volver a hablar con Eric Frade, que tiene más cosas que contar del Tour de Francia. Pero antes, ya que estamos con que si Messi se va y Messi se queda, nosotros también tenemos a nuestro Messi, que es Pepe Domingo Castaño, al que ya saludo. Hola, Pepe.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te van tus vacaciones?
Muy bien. A punto ya de finalizar. En los días trágicos de regreso.
Se te acaba el verano, ¿eh? Tienes que volver.
Sí, sí.
¿Qué, te acordabas de que se cumplían 10 años?
Bueno, por si no me acordaba, en Twitter me lo recordó Rubén Martín, que pone... aquel momento increíble, yo todavía no me creo que hayan pasado 10 años y cada vez que oigo aquel comienzo del tiempo de juego se me revuelven las tripas porque nunca en la vida, mira que llevo años de radio, me ha pasado de todo, bueno, malo, regular, muy bueno, extraordinario, pero como aquel 27 de agosto de 2010, no he vuelto a vivir nada igual. Fue algo grandioso, fue algo tan de radio como la radio misma.
Mira, Pepe,
no lo olvido nunca.
Quiero que escuches un pequeño momento de ese discurso.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Voy a dejar el pasado donde debe estar, en el pasado, en el olvido. Nunca nos hemos sentido solos, ni en los peores momentos, cuando Paquito comenzaba su largo calvario personal. Pero nuestra casa, a partir de ahora, es esta. Nada menos que esta, la cadena COPE.
A mí se me pusieron los pelos de punta ese día. Recuerdo dónde estaba y cómo lo estaba escuchando. Y es que otra vez me ha vuelto a pasar, Pepe.
Lo que pasa es que le di tantas vueltas a cómo empezar aquel día. Tenía escrito un comentario en el que ponía un poco a parir a la SER por cómo nos había tratado. Pero cuando volví a releerlo, porque las cosas hay que releerlas una vez que las escribes o las piensas, y volví a releerlo y dije, no quiero acritud, no quiero regodearme en el odio a la gente. Prefiero ser mirar al futuro, olvidar el pasado, representar a 50 locos, como decía, maravillosos, que dieron un paso al frente por un amigo, por una radio mejor y por una radio auténtica, más auténtica que nunca. Y creo que ahí di todo lo que yo creo que puedo dar en radio. Yo creo que nunca más en mi vida la radio me va a exigir ponerme a velocidad de crucero como aquella tarde. No lo creo, vamos.
¿Te costó mucho elaborar esas palabras o no?
No me costó mucho. Lo que pasa es que no quería pasarme, no quería... lo que te decía antes, que no quería poner mala leche en el, quería estar tranquilo, relajado, todo lo contrario de lo que estaba. Lo que pasa que aparenté que estaba tranquilo porque fui muy despacio. Uno de los grandes secretos de la credibilidad radiofónica es hablar despacio, no hablar rápido, es saborear. Entonces yo saboreé cada palabra que estaba diciendo, levantaba la vista para voltear un poco el horizonte y ver aquel estudio lleno, aquel el lugar donde están los técnicos abarrotado de gente que me miraba en ese momento a mí como representación de toda aquella locura generada por Paco González. Miraba a Paco, miraba a Armenteros, miraba a todos los que estaban en la mesa y decía, soy un afortunado por poder vivir esta grandeza que es la radio. O sea, nunca en la vida me pasará algo igual, estoy seguro.
Te digo 10 años, que han pasado 10 años, y ¿qué sentimiento te queda de todo aquello?
Pues mira, yo pensé, y además lo he dicho varias veces, que ir a la COPE era una equivocación. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento pues yo pensaba que la COPE no estaba en una situación como a mí me hubiera gustado que estuviera. No era una cadena puntera, pero todo el mundo a los que pregunté me hablaban muy bien de COPE. Me decían, te van a dar libertad, vas a hacer lo que quieras, vais a hacer lo que queráis. No os van a interrumpir nada, ni os van a llamar la atención. Y yo no me lo creía. Y en efecto, han pasado 10 años y todavía no ha llegado el día en el que alguien de COPE nos haya llamado a ninguno de Tiempo de Juego o del Partidazo la atención. Y eso es muy grande, ¿eh? En una cadena, además contando con que nosotros creíamos que era una cosa de curas y obispos, íbamos un poco mediatizados, yo te juro que en los primeros años no vi un cura, no vi un obispo, y los vi un día que me dieron el pin medio grabo y dije, además se lo dije a los obispos, dije, he venido a esta cadena y me decían que era una cadena donde todo el mundo era obispo, no sé qué, ¿no? Y dije, no los he visto, pero hoy me estoy hartando, porque estaban todos los obispos reunidos en la entrega del premio, ¿no? O sea que hemos dado un paso con todo el temor, pero creo que ha valido la pena porque nos han dejado hacer la radio que siempre hemos querido hacer.
Lo mismo que se hacía allí, pero aquí. Entonces, el balance de esos 10 años es perfecto para ti.
No, muy positivo. Creo que hemos pegado un brinco, como digo yo, a la radio deportiva. Creo que hemos mejorado lo que hacíamos en la SER. Y para mí fue una prueba para saber si tenía algo dentro. Porque empezamos con 22 clientes. Y eran 22 clientes nuevos, que no habían estado en la SER. Con lo cual tuvimos que parir todo el equipo, las publicidades nuevas de 20 y pico clientes. Y eso tenías que sacar de dentro de ti cosas que no sabías que tenías, ¿no? Y lo logramos, y yo creo que es un saldo altamente positivo para nosotros, para COPE y sobre todo para la audiencia. Porque para mí lo más importante, aparte del equipo de gente con la que trabajas, porque esto es un trabajo en equipo, es la audiencia, que la gente esté feliz y contenta. Y no hay nada más maravilloso que alguien te pare en la calle, te mire a los ojos fijamente y te diga gracias por hacernos felices. Lo más grande, Carlos.
¿Y los años que quedan, no, Pepe, o no?
Bueno, yo no sé cuántos. Yo espero que Dios me ayude a que sean muchos. Por lo menos uno, que voy a intentarlo. Yo siempre digo que lo intento. Yo no sé cómo terminaré, si me va a respetar el coronavirus, se me va a respetar el físico, que es lo más importante, pero el químico, como digo yo, la ilusión esa que lleva uno en el corazón. Hago mi chequeo en primavera y el chequeo salió muy positivo, por lo tanto, un año que creo que va a ser lleno de felicidad y de nuevos logros, seguro.
Bueno, nosotros vamos a tener a nuestro Messi, que eres tú, igual el Messi del Barça ya no está, ¿eh?
Bueno, a mí me dejaron en la SER por Burofax también,
No,
yo recuerdo el día que terminó el Mundial, al día siguiente, yo contaba con la promesa de la SER de que no iban a ejercer el derecho de réplica y que me iban a dejar marchar sin demandarme, y me mandaron un Burofax a casa. Y dije, vale, ya veo que las promesas se las lleva el viento. Pero eso ya pasó y forma parte de la historia, y la historia no hay que removerla.
Di que sí, Pepe, que ahora estamos muy felices en la cadena COPE.
Exactamente.
Pepe, muchísimas gracias por interrumpir tus vacaciones para estar aquí en el partidazo de COPE, y que estamos deseando escucharte pronto en la nueva temporada.
A ti por acordarte de este gallego que está aquí en Mera, que eres linda, haciendo lo posible para volver cuanto antes. Un abrazo.
Un abrazo, Pepe. Adiós.
Gracias.
Venimos de unas semanas en las que ha sido protagonista la música de la Champions y en las tres siguientes va a sonar esta, que ya sabéis cuál es, ya la habéis escuchado, es la del ciclismo en COPE, porque mañana comienza el Tour de Francia y al frente del tiempo de juego Team está Eri Frade, que sigue por aquí. Hola, Eri.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero de todo, antes de preguntarte por los secretos del Tour de Francia, que estaba aquí hablando con Pepe, que 10 años ya del primer tiempo de juego se cumplen.
Sí, sí, pasa volando. Fíjate, en este tiempo me he casado y he sido padre.
Oh, joder.
Y mi hija tiene 8 años, con lo cual imagínate el cambio de vida. Bueno, y he perdido también 10 kilos, hay que decirlo todo.
Has aprovechado el tiempo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí. La verdad es que perdí 8 con Lama en Río de Janeiro,
o sea, que
en
lo
los Juegos
no
Olímpicos,
cuenta.
Y el otro par ya luego cuesta, ¿eh? El otro par me lo he currado ahí en el gimnasio. Pero mira, vengo de Asturias, después de recomendárosla aquí en la contraportada, ¿sí? Y de sufrirla, entre comillas, y creo que me he traído 3 kilitos de músculo adiposo, sí.
¿Qué quieres decir de aquello? ¿Cuál es tu recuerdo?
Pues no sé, me acuerdo casi más del verano, de llamadas cruzadas, de qué pasa y de la presión un poco que sufrimos, pero bueno, presión laboral, bien entendida, la presión de tomar una decisión que tuvimos que tomar más que del desembarco, porque bueno, ya al final dependía todo de Paco en principio y de Pepe después, pero yo me acuerdo sobre todo de la reunión en la que me acabó cayendo esto de narrar ciclismo, que había un montón de cosas sobre la mesa, había un montón de cosas que solucionar antes de que echase el balón a rodar en aquella Supercopa de Europa y que tuviese lugar ese primer tiempo de juego, y el ciclismo pues no acababa de tener un narrador que le hacía falta, el inalámbrico en teoría era yo, hasta que Paco se cansa del tema del ciclismo y dice, ¿pero tú no sabes narrar o qué? ¿Lo haces tú o qué pasa? Y digo yo, sí, muy poco convencido, y mira, ya aquí estamos.
¿Cuántos tours llevas entonces?
Pues desde el 2007 todos menos 2. O sea que son 11.
¿11 tours y sí, yendo allí seguidos?
Bueno, yendo allí seguidos desde el 2010 sin parar.
Porque este año no vas, ¿no?
Bueno, este año soy un quedado especial por las circunstancias. Claro. Bueno, pues habrá que hacerlo de otra manera. Cambia un poco la atmósfera, porque al final buena parte de la narración se hace a través de un monitor de televisión, como voy a hacer desde Madrid, mucho más inmediato porque la señal te llega fresca desde el camión de la televisión francesa. Pero cambia un poco la atmósfera y, bueno, pues tendré que tirar de clase, como se dice en el ciclismo, para que ese cambio de atmósfera al tono habitual, al mío, que soy el que conduce un poco todo, pues no se le note.
Porque allí, cuando viajas, ¿tu situación para narrar cuál es?
Es una cabina de transmisiones en un camión que se suele ver perfectamente en la televisión, con unas ventanas de estas que se desplazan hacia arriba, de 2 pisos, con una televisión, con un ordenador, con los tiempos reales de cada ciclista, con la posibilidad de localizarles por GPS o a través del transponder, con el técnico a mi izquierda y con Quique en la línea de meta y con todo el aparataje situado junto al técnico para que vaya haciendo la mezcla.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es la vida del enviado especial al Tour de Francia? ¿Cómo son esas 3 semanas?
Pues es una vida bastante ordenada, lo cual a mí me viene muy bien. Es una vida que voy a echar de menos. Voy a echar de menos este mesecito, pues eso, con Quique, con el técnico de turno, bien sea Mateos o Valduque o Matamoros o Javito. Más o menos un día tipo sería levantarse a eso de las 8 de la mañana, desayunar sobre las 9, 9 menos cuarto. Coger el coche, si se puede ir a la salida, que en el Tour es complicado ir a la salida, brujulear un poco, porque las salidas del ciclismo son, siempre lo digo en las clases, tú lo sabes, un gran mercado de la información, donde la información fluye y donde todavía queda algo de cercanía a los protagonistas que en otros deportes, y todos pensamos en el fútbol, obviamente no hay. Luego hay que desplazarse hacia la meta mientras sigues la carrera, el curso de la carrera. A partir de las 3 ya estás conectado con los Deportes COPE, a partir de las 4 la narración hasta las 6, el boletín, y luego ya pues un poco empieza una carrera para ganar el hotel lo antes posible, porque igual que los ciclistas necesitamos descanso y sobre todo necesitamos una ducha antes de irnos a cenar, que en Francia hay que hacerlo muy pronto, porque a partir de las 9 ya te vas encontrando el mítico désolé de los camareros que te dicen que te busques otro sitio, que allí ya a esa hora no dan de cenar.
Os movéis en coche, ¿no? Por allí, ¿quién conduce? Sí. ¿Quién suele conducir?
Suele conducir el técnico en el 95% del kilometraje, sí.
Y, hombre, por lo que dices, dices que es una vida cómoda y ordenada. Sí, ordenada sí, pero es duro.
Sí, porque vas arrastrando maleta y a veces agradeces el tener un hotel 2 días o 3 días, que a veces pasa, en el Tour pasa poco, pero en la Vuelta pasa bastante. Es que a mí me gusta mucho la vida de hotel, en solitario. Me gusta mucho el estar allí, en la cama, el tener poca ropa, el ver la televisión, intentar aprender francés, ver series, de vez en cuando hacer alguna cosita del lenense mientras esperas que la llamada del partidazo, que suele ser eso, a partir de la 1:15 los días que mejor y a partir de la 1:15 los días que peor, para mantenerte despierto, porque yo eso sí, como me deje vencer por Morfeo, luego cuando me despierto puedo ser cualquier cosa menos un periodista.
Y os habrá pasado de todo en tantos años, tendrás 1000 anécdotas.
Muchas, no sé, ¿tengo que contarte una?
Sí.
Pues no sé, a mí cuando era inalámbrico me detuvo la policía belga, por ejemplo. A falta de 2 kilómetros para meta, yo desaparecí de la transmisión, porque según ellos, yo estaba por ahí pululando, era cerca de la Tomium, esa meta, y yo me di cuenta que me estaba siguiendo un tío con una especie de cachivache tipo a la mochila de los cazafantasmas, que no sé si viste la película, que eres
sí,
muy joven,
sí,
la viste,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Iba, yo me movía con el inalámbrico y yo veía un tío que iba ahí con una especie de antena haciendo... Y yo, ahí va, ¿qué hace este tío? Me muevo, me desplazo 100 metros y veo que me siguen. Y el tío otra vez. Y cuando quedan 2 kilómetros para meta, me dice el tío, apaga el equipo. Digo yo, no, hombre, no me fastidies, que quedan 2 kilómetros, déjame que... Está usted emitiendo en una frecuencia de alta seguridad de la Casa Real. Por favor, apague el inalámbrico.
Bueno.
Y le digo, a ver, que apague el inalámbrico. Bueno, apago durante unos instantes el inalámbrico, lo vuelvo a encender y entonces ya me dijeron que me lo confiscaban y yo les dije que una leche, que eso valía mucha pasta, y acabé en el cuartelillo yo con el inalámbrico y tuvieron que ir a rescatarme y hubo que tirar de diplomacia. La cuestión es que en cada país un inalámbrico de una radio en concreto puede manejar unas frecuencias y yo tenía las frecuencias de Francia. Y estábamos en Bélgica. Pensábamos que eran frecuencias para todo el Tour y que el Tour habría hecho el trabajo de que esas frecuencias valiesen también en Bélgica. Pero oye, fíjate, estaba yo en la frecuencia de la alta seguridad de la Casa Real Belga.
Unas horas en el cuartelillo, cuidado, ¿eh?
Bueno, no, fueron minutos porque vino ahí gente del Tour y tal y me sacaron de allí pronto, pero no era gente amable, no era gente amable.
En el equipo de COPE están, por ejemplo, Pereiro y Pasamontes, dos ex-ciclistas. ¿Cómo surgieron sus fichajes?
Pues mira, el de Pereiro lo tenía clarísimo. Pereiro es una persona con la que tuve una sintonía rápida, muy rápida. Yo empecé en el 2007 y el 2007 fue mi debut en un Tour en el que él salía de amarillo cerrando la crono inicial en Londres por diversas circunstancias. Entonces yo ahí ya vi que con él que tenía sintonía, que él conmigo, y aparte yo le escuchaba hablar en cada canutazo, en cada atención a la prensa, en cada rueda de prensa, y dije yo, jolín, aquí hay un comentarista de la leche. Luego ya el resto lo puso él, yo le incorporé, Paco lo vio bien, porque Paco fue el primero que me dijo, haz lo que quieras con el ciclismo, pero quiero comentaristas de este siglo, que no haga falta presentar. Por ahí vino Pereiro, por ahí vino Samuel, por ahí vino Machín, ahí vino en su día también Juan Fernández, que hizo una labor tremenda también, Óscar Freire, no sé, todos los que hemos tenido. Pasamontes se le ocurrió él solo. Pasamontes, fuimos a una presentación de una tienda de bicis en Castellana y él se me acercó. Yo conocía a Pasamontes porque él corrió en el equipo de ciclismo cuyo patrón era mi padre, el
¿Ah, sí?
Decoraciones, Galerías, Pinturas a Critón. Y Pasamontes me dijo, oye, Eri, ¿te acuerdas de mí? Sí, hombre, claro que me acordaba de él porque le había entrevistado como ciclista en un Giro de Italia. y me dijo, oye, ¿por qué? Yo te voy a hacer una propuesta, si te gusta luego me quedo y si no, pues luego me voy. Pero, ¿qué te parece si empezamos a contar también un poco el ciclismo desde la perspectiva del gregario, del que baja por bidones, del que se queda atrás, del que sitúa a su jefe de filas por detrás para que no le dé el aire, de los hombres de equipo, de los que hacen el trabajo sordo, que también están ahí y que también merecen su cuota de protagonismo? Yo le dije, oye, pues vale, porque siempre me había caído muy bien, pero bueno, son de estas personas con las que no tenías contacto, y yo creo que él se ofreció solo y él se quedó solo con el trabajo que hizo. Lo de Pereiro estaba muy claro, lo de Pasamontes era una incógnita confirmada, de hecho, habla mucho mejor que cualquiera de los demás, que se dedica a dar conferencias, y no sé, pues todos los fichajes tienen su pequeña historia, pero lo de Pereiro lo vi clarísimo y lo de Pasamontes lo vi claro desde la segunda retransmisión, ¿eh?
¿Y a ti qué te viene de cuna entonces el ciclismo?
Sí, pero yo es que le tenía mucha manía al ciclismo, porque yo pensaba que el ciclismo me estaba quitando tiempo con mi padre, porque, cuando, no sé, en aquella época yo a lo mejor era cadete o primer año de juvenil jugando al fútbol, y yo tenía muy pocos recuerdos de mi padre yendo a verme jugar al fútbol, porque jugábamos muchas veces el sábado por la mañana y mi padre no podía ir a verme jugar al fútbol los sábados por la mañana porque él tenía una tienda de decoración que abría los sábados por la mañana. Entonces, cuando ya empecé a ser juvenil y cadete de segundo año y jugábamos ya los sábados por la tarde y algún domingo por la mañana, yo decía, jolín, estos días que podía estar viniendo mi padre a verme, resulta que está con la furgoneta de casa, que nuestra furgoneta era una Fiat Escudo, pintada y serigrafiada con los colores del equipo, que dábamos un cante cada vez que íbamos a un restaurante que alucinas, porque ahí había pegatinas de patrocinadores que no veas. Y no sé, tenía manía porque eso, porque el coche está repintarrajeado por todos los lados y luego lo más importante, que tenía la sensación de que me quitaba tiempo con mi padre. Pero mira, al final ese tiempo que me quitó el ciclismo con mi padre ha vuelto de otra manera, a través del club, del Lenense, y el ciclismo me ha dado un nombre en la profesión. Yo mucho de lo que soy, lo digo siempre y lo diré siempre, me lo ha dado el ciclismo, y lejos de estar cansado de tanto viajar y de tanto portar maleta y de tantos kilómetros, cada día me gusta más.
Tienes una bonita historia ahí para contar a tus nietos. ¿Las retransmisiones de este año del Tour, de 4 a 6, como siempre?
Sí, básicamente van a ser de 4 a 6, de 4 a 5 y media, si los chavales corren mucho, en las emisoras COPE más de lunes a viernes, y los fines de semana pues haremos una edición especial de Tiempo de Juego con el Tour o con la Fórmula 1, con las dos cosas, si las hay. Que me llevo muy bien con Carlos Miquel, sí, y nos repartiremos, sí, sí, perfectamente el tiempo. Y lo que se trata es tener excusas para hacer radio deportiva en directo, que a mí es lo que más me apasiona. Viendo el cariz que están tomando algunos acontecimientos dentro, sí, de la profesión, para mí creo que lo más puro que queda es contar las cosas que están pasando en ese momento que están pasando. Y el ciclismo y la radio es, como me gusta decir a mí, un matrimonio perfecto.
Cuando has dicho que te llevas bien con Carlos Miquel en la antena, Javi Rodríguez ha dicho, sí, sí. Sí, irónico.
Sí, lo que pasa es que Javi Rodríguez es el típico chihuahua que monta el lío y luego se pira, ¿sabes? Pero sí, sí, me llevo muy bien en antena y fuera de ella, de las dos maneras.
Sí, sí, es un encanto, Carlos Miquel.
Sí, bueno, es un encanto que a veces no lo es, pero generalmente lo es.
Yo no lo he dicho, Charlie. Que Eric, comentabas el Lenense, a Eric Frade, aparte de ser subdirector de Tiempo de Juego, de ser el cabeza, el líder del equipo de ciclismo en esta casa, también es directivo de fútbol de su Lenense, tercera división, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
¿Cómo está ese tema? ¿Cómo va el tema de la tercera división?
Pues mira, ahora mismo estamos un poco esperando a que nos digan cosas, que nos digan cuándo empezamos, cómo empezamos. El protocolo ya lo tenemos, de todo lo que hay que hacer para adaptarse a la nueva normalidad, que a mí me parece más una nueva anormalidad que otra cosa. Mucha mezcla de agua con lejía, mucho sulfatado de barandillas, limpieza de manillas, de puertas, de vestuarios. Creo que lo más difícil de cumplir, al menos en el caso del protocolo de Asturias, que creo que se parece mucho al de otros sitios, va a ser el tema de llevar un buen libro de registro de entradas y salidas de la instalación, porque eso requiere tener una persona en la garita todo el rato, de 4 a 10, 11 de la noche, y las personas que trabajan en estos clubes ya no es que no tengan tiempo, que lo tienen, sino que son personas de riesgo la mayoría. El fútbol de tercera división hacia abajo se sustenta sobre todo con gente mayor de 65 años, eso hay que tenerlo claro, y esa gente va a ser la que va a llevar a cabo el protocolo, la que va a sulfatar con lejía, la que va a llevar ese libro en su gran mayoría, y creo que eso va a ser lo más difícil de cumplir, pero bueno. Se impone esa normalidad, y más que nada el tema de los test es que es imposible. Nadie
nos dan,
quiere hacer,
¿no?
No, 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 en principio no sé si entrarán dentro del reconocimiento, pero claro, es que ¿quién va a hacerse cargo de los test? ¿Un equipo que casi no llega a fin de mes? ¿La federación se va a hacer cargo de, no sé, la española de un millón de test cada fin de semana? ¿De PCRs, que valen ciento y pico euros? ¿De estos de pincharse el dedo que tienen un porcentaje de error bastante alto? No sé. Estamos esperando y ojalá se pueda jugar con normalidad, pero hay que tener mucho cuidado con la gente que sustenta el fútbol modesto, porque se mueve en su grandísima mayoría en las franjas de máximo peligro en caso de contagio.
A ver cómo avanza este tema del fútbol modesto, porque no es fácil. Eri, que te escucho estos días y os escucho con las retransmisiones de todas las etapas del Tour en COPE del Tour de Francia. Gracias.
Yo también te escucho, ¿eh? Qué pena que no dure esto todo el año. Un abrazo.
Sí, sí, qué pena.
Adiós.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Y del Tour en COPE vamos a rematar esta contraportada con el momento, el momentazo del grupo Risa. La llamada del otro Swankar, al que le encanta la ópera, al de verdad digo, ¿eh? Y que llamó al Teatro Real.
A ver.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, dígame.
Vamos, me he metido en el teatroreal.es.
Sí.
¿Es correcto?
Sí.
Y veo aquí, pone un teléfono que información sobre funciones de La Traviata.
Sí, ese es el teléfono, dígame.
¿Me podría informar, por favor, de qué va la obra?
Pero usted tiene entradas ya.
Yo, como tengo la entrada físicamente, con todo el tema este que está viendo de poder acceder a los teatros y a los recintos, pues tengo unas cuantas preguntas, a ver si usted está amable de responderme. Son muy sencillitas.
¿Pero qué es lo que me quiere preguntar? ¿Qué es lo
Por ejemplo,
que...
¿el tenor va a cantar con mascarilla?
No creo que se cante en el escenario con mascarilla. Lo que sí es que la obra va a ser semi-escenificada.
¿Se va a respetar la distancia social entre los que van a intervenir en la obra y en el público? Porque claro, yo a mí no me gustaría que el tenor de turno, cuando esté cantando, pues me lance todas las babas a las filas 3.
Claro, entiendo claro. Que sí, que se va a respetar.
¿Y los músicos? ¿Cada uno va a estar tocando una punta? ¿Va a haber distancia social también en lo que es la orquesta?
Digo yo que estarán en la parte de la orquesta y probablemente sí.
O sea, que será más o menos en playback para que se recoja todo el sonido en toda la platea. ¿Habrá una mampara entre los músicos?
Eso no lo sé tampoco, señor.
¿El pianista va a tocar con guantes?
Pues no sé si tocará con guantes, la verdad, pero
el flautista,
creo que
el
se vaya a estar cerca del piano.
¿El flautista va a tocar con mascarilla?
A ver, no se puede tocar una flauta con mascarilla, que yo sepa.
Es verdad, perdóname, es que no sé si los músicos pues, tienen algún tipo de mascarilla especial. ¿Hay alguna mampara de plástico enorme que sustituya un telón para cuando el tenor canta y no escupa, insisto, a las primeras filas?
Ya le digo que el teatro va a seguir las medidas de seguridad que se han dicho desde el ministerio.
Y por último, una última pregunta, que me está usted atendiendo muy amablemente. Cuando claro. Hay una interpretación y haya una escena de amor en una ópera como Rigoletto, ¿a los protagonistas se les va a envolver la cara con fin de plástico cuando hay un beso?
Pues, como comprenderá, no tengo esa información porque eso será una medida que se tome desde la propia compañía.
Correcto. Estoy trempante, perdóneme. Es que yo solamente voy a Teatro Real desde Canarias, solamente voy a Madrid para eso. Tengo mi trabajo
claro. En
Madrid, pero vamos, lo desatiendo cuando hay una función como La Traviata. ¿Cómo? ¿Cuándo es La Traviata?
Ahora mismo no hay entradas.
Como puede ver, soy un tenor en potencia.
Sí, sí, totalmente.
Le voy a hacer una prueba. Y si hablas de un sinfé, ¿qué le ha parecido?
Muy bonita.
Muchas gracias. Pues ya me despido de usted agradeciéndole con eso que decía Puccini cuando compuso la obra de Nessun Dorma. Decía, ¡Busca! 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 Muchas gracias.
A usted, señor. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day.
Pues hasta aquí la última contraportada de este verano. A partir de la semana que viene ya habrá partidazo de forma habitual. Así que muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. A Basteiro, a David, a Miguel, a los jefes, al resto de compañeros y también a los técnicos, que también se pegan su buen curro. Javi Rodríguez y José Colchero, por ejemplo, que están hoy con nosotros. Y también a vosotros por estar siempre escuchando la radio y este programa, El Partidazo de COPE. Que paséis un buen fin de semana. Adiós.
cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.